Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y Seguros Big Elite.
Terremoto en las encuestas. El nacionalista Ollanta Humala Tasso es el nuevo líder de los sondeos de opinión, con el 21,2%. En segundo lugar, Keiko Fujimori con 19%. Y Alejandro Toledo esta vez es desplazado al 18,6%, mientras que Pedro Pablo Kuczynski, PPK, estaría subiendo en esta ocasión al 15,5% de las preferencias electorales. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 133, que ya inicia aquí en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Bienvenidos, eso es Extremos, episodio número 133. Arturo López, de permiso hoy en el programa. Bienvenida, Ana Rosa.
Hola, Sandro, ¿qué tal? Efectivamente, aquí estamos en el episodio número 133 de Extremos y con muchas novedades y sobre todo sorpresas que nos ha traído la semana.
Bueno, estas encuestas realmente son tremendas, tremendo el resultado que se le otorga al señor Ollanta Humala Tasso y por supuesto también tremendas las implicaciones sociales, políticas, en fin, que esto puede, o esto está ya trayendo a la sociedad. El solo hecho de pensar que el señor Ollanta Humala, simpatizante de el nefasto para muchos gobierno de el señor Velasco Alvarado de los años 70, finales de los 60 y 70, gobierno por supuesto de tendencia comunista y autocrático, es realmente preocupante. Pues bien, las encuestas en esta ocasión de CPI están arrojando esta información que la damos de inmediato al el señor Ollanta Humala Tasso. Le están dando 21,2%, Keiko Fujimori 19%, Alejandro Toledo 18,6%. Es decir, se reduce a un tercer lugar el señor Toledo, que según estas mismas encuestas habría estado como favorito, incluso con más de 30% en algún momento. Ahora llega a este bastante bajo porcentaje según la encuestadora CPI. Y mientras tanto, el señor Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, sube al 16,1%, y Luis Castañeda Locio, de Solidaridad Nacional, está en el 15,5% estancado. Esas son las cifras que están dando, pero lo que realmente pone los nervios de punta a mucha gente es la tendencia del señor Ollanta Humala y la posibilidad de que él llegue al poder. Eso es lo realmente terrible para muchos, pues temen perder su dinero, perder sus propiedades, sus ahorros, sus tierras, en fin. Y otros, por su lado, en esta bipolaridad que existe en la sociedad, pues creen que de esa manera pueden reivindicar al indio, al quechua, al hombre pobre, en fin, ¿no? Son diferentes formas de ver las cosas.
Es terrible, ¿no? Porque además actualmente se asocia mucho la tendencia de Humala a lo que es el actual gobierno de Venezuela, con Hugo Chávez. Entonces, de hecho, que muchas personas nos sentimos con cierto temor de que esa misma imagen se repita aquí en Perú.
No, tremendo. El miedo en este momento es terrible. ¿Por qué hacerlo con el miedo? Y esto es algo parecido a lo que ocurrió en el año 2006, cuando se puso en segunda vuelta al señor Ollanta Humala con el señor Alan García, y dijeron, Bueno, vamos a elegir al mal menor, ¿no?
Bueno, de hecho que Ollanta tiene una gran cantidad de simpatizantes, por lo mismo también que hemos estado observando y analizando durante muchos episodios aquí en extremos, el hecho de que hay mucha dejadez, ¿no? De los mismos gobiernos que han pasado por nosotros, por todos los que hemos elegido, lamentablemente, que no se solucionan los problemas de fondo del país. Se habla siempre de la pobreza, la extrema pobreza, y los pobres, y el racismo, y todos esos detalles, esos puntos que son muy vulnerables en nuestro país, pero no se dan solución, ¿no? O sea, siempre hay pobres, y todos los gobiernos prometen acabar con la pobreza, y sin embargo no lo hacen, ¿no? Porque si fuera cierto, no estaríamos hablando de lo mismo cada 5 años que se presentan elecciones.
Un poco el señor Ollanta Humala parece que quiere hacer eso. La cosa es las formas. La forma, ajá, como lo quiere hacer. Ya se sabe que está vinculado al señor Hugo Chávez Frías, que su gobierno, el gobierno de Hugo Chávez, realmente preocupante para muchos. Para otros celebran, he leído inclusive acá que muchos celebran la posible victoria del señor Ollanta Humala, celebran en forma anticipada. No sé si ya quieren hacerle un monumento al señor Abimael Guzmán, ¿no? O sea, ya poco faltaría. El señor Javier Díaz Canseco y muchas otras personas de tendencia ultraizquierdista están acompañando al señor Ollanta Humala, y eso es preocupante. Ahora bien, también personas que han estado exigiendo los derechos de los consumidores, como el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores, que tampoco me inspira mucha confianza, uh-huh, el señor Jaime Delgado está ahí, está el señor Ugaz, en fin, hay mucha gente que está ahora con el señor Ollanta. Se ha subido a ese carro, digamos, a ese conjunto de ofrecimientos sociopolíticos Pero vamos a ver qué tan cierto hay de todo esto, qué intereses hay frente a estas situaciones, puesto que, fíjate, cuando entró el señor Velasco Alvarado en 1968, solo salió con su muerte, salió porque murió. Murió tempranamente en 1975 y luego, bueno, ahí se acabó su revolución. Hizo la reforma agraria, que si bien hizo mucha justicia, pero también hizo mucho daño. Y querían hacer hasta la reforma urbana. Ahora, ya, esa es una época ya pretérita. Ahora, en Venezuela lo están haciendo en la actualidad. Hemos escuchado a este famoso, ya creo, exalcalde de Caracas, que el señor Barreto o Basurreto, no sé hasta ahora cómo se llama este hombre, gordo, obeso, que faltaba el respeto a una reportera de televisión, en fin, y pues con términos bastante trasnochados y comunistas, insistía en que lo correcto es expropiar los terrenos a los ricos. Otra vez empezamos con eso, con esos términos, los ricos, los pobres, los ricos, los pobres. ¿Por qué tenemos que separarnos, separar a la sociedad, ¿no? En blancos, negros, ricos, pobres, ricos, pobres. ¿Por qué? ¿La riqueza acaso es malo? ¿Es mala la riqueza? ¿Toda persona que tiene riqueza es malo? La gente que está en, que tiene sus negocios o sus empresas en gamarra, personas, inclusive de Tescobrisa, que han empezado desde lo más bajo, y bueno, tienen cierto dinero, pueden tenerse el lujo de dar, de tener 2, 3, 4 casas, 4, 5, 20 mujeres, ir a casinos, ir a juergas con su propio dinero y poderlo gozar. Caramba, ¿no tienen acaso el derecho? ¿Por qué no lo hacen? ¿No es acaso el goce de su propio esfuerzo un derecho?
Claro, es diferente que no encuentres que alguien tiene riquezas que han sido conseguidas de manera ilícita, ¿no? Obviamente,
claro,
eso es censurable e ilegal. Pero una persona que tiene sus riquezas, ya sea por su esfuerzo, por su propio trabajo, el esfuerzo de sus padres, capaz, y se lo heredaron, pues no, o sea, es suyo, le pertenece.
Ajá.
No tienen por qué arrebatárselo y quitárselo para dárselo a otras personas que se consideran... Ok, olvidadas, claro, pero también sí. La cosa no es regalar cosas, el asunto es crecer todos juntos, es decir, si te sientes que estás en una situación crítica, verte las posibilidades y las herramientas para que puedas salir de ello también con tu propio esfuerzo y creatividad, ¿no? Para que sepas que eres una persona que vale la pena, que es creativa, que sabe lo que hace, que puede hacer muchas cosas más, pero no... quitarle a alguien
con este mundo,
lo que le
realmente
pertenece, ¿no? Porque estaríamos cayendo en lo mismo, estaríamos cayendo en el mismo círculo. Y bueno, en realidad pues no se sabe a ciencia cierta cuál será el futuro en este caso, ¿no? Uno especula en base a los temores que tienen por lo que se ve alrededor. Esperemos pues que las cosas en general sean para bien lo que se vaya a venir para nuestro país.
Bueno, el señor Ollanta Humala está proponiendo cambios en la Constitución. En la Constitución Política quiere regresar a la Constitución del año 1979. Y si bien hay muchas cosas que son justas en realidad, porque han habido mucho lobby, hay mucho mucho autoritarismo de parte de ciertos grupúsculos, ciertos grupos de gente que no trabaja. Hemos visto el caso de muchos congresistas, pues que contratan a gente fantasma, hacen lo que les da la gana, se dan su gran vida, pero ¿acaso no lo hacen los políticos comunistas? ¿Acaso están exentos ellos de hacer eso? Me pregunto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El señor quiere renegociar los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con China, en fin. Quiere que vuelva la empresa nacional de telecomunicaciones, Entel, es decir, ya quiere echar a un lado a Telefónica, Claro, Nextel, etcétera, ¿no? Que tampoco ofrecen un gran servicio, pero ciertamente permiten cierto nivel de modernidad. ¿Cuál es el sistema? Lo que pasa es que me preocupa la tendencia radical del señor Humala. Y por supuesto con odios, con una persecución de brujas. ¿Qué es lo que pretenden hacer ahora? Ahora él habla de una gran transformación, pero pongámonos a pensar, ¿cuántos años quiere para hacer su gran transformación? ¿Cuántas décadas, lustros, siglos es su gran transformación? En ningún momento dice que van a ser 5 años.
¿Y cuánto nos va a costar a nosotros luego recuperarnos de esa transformación? porque ya hemos visto pues de lo que nos ha costado las décadas, que nos han costado recuperarnos del gobierno de Velasco, ¿no? O sea, para quienes lo han vivido y para quienes no lo vivimos, no lo recordamos, pero sí crecimos en las consecuencias de ello, ¿no? Y nos preguntamos por qué es así esto, por qué no hay lo otro, por qué nos hemos quedado tan atrás. Y nos cuentan nuestros padres, abuelos, que antes era diferente, que estábamos en una mejor posición en general a nivel internacional. Y habían, imagino, ¿no?, desde siempre los problemas clásicos de economía, de las clases sociales y todo ello. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué si estábamos bien antes o mejor, ¿no? Hubieron tantos años en los que hemos crecido muchos, en los cuales el Perú estaba mal, ¿no? Y estábamos súper atrás en relación a los países que estaban a nuestro alrededor, teniendo el Perú tantas riquezas y tantas posibilidades para salir adelante. Cuando por fin parece que estamos en ese camino, aún con sus fallas, terribles fallas, que es lo que tú mencionas, Sandro, que hay muchas cosas de las que también habla el señor Ollantumala, que sí son justas, pero la forma en cómo se quieren cambiar esas cosas es lo que nos pone en duda, ¿no? Nos hace temer, porque ahorita en campaña puedes decir todo muy bonito, puedes decir, no, por favor, como se decía antes, ¿no? Cuando Fujimori salió electo durante su campaña, él juró y dijo que no iba a haber shock, no iba a haber paquetazo, no nada que ver, y fue lo primero que hizo, ¿no? O sea, la idea, pues, hay cosas que definitivamente no puedes decir antes de las elecciones, antes de salir ganador, ¿no? Si ese es el objetivo, porque te malogra, pues, la campaña, ¿no? Son cosas que no se dicen. Ese es el temor de todos.
¿En qué momento se jodió el Perú? Ese es un libro, recuerdo, que se editó a comienzos de los años 90, en esa época estábamos en Radio La Crónica, y es cierto, en algún momento se jodió el Perú. ¿Cuándo ocurrió eso? No lo sabemos. ¿Cuando llegaron los españoles? ¿Cuando entró Velasco? ¿Cuándo se jodió el Perú? Y ahora tiene que otra vez fregarse. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ahora, el señor Humala evidentemente capitaliza los odios arraigados de mucha gente que se frustra en no poder avanzar porque les ponen encima la soberbia del Pituco y, por supuesto, también la soberbia del Cholo. Hay ambos, siempre lo he dicho, ambos polos sociales pelean entre sí todos los días. Todos los días hay uno que quiere ser más importante que el otro, quiere patear al otro. Y esto es una prueba, y esto es una gran evidencia. Pero lo que más me preocupa es que el señor Ollantumala vende hipocresía, vende mentira. Fíjense dónde vive, fíjense las cosas que usa, fíjense por qué no habla la verdad sobre el financiamiento que le hizo el señor Hugo Chávez en su momento. Hay muchas cosas que no están claras sobre él. ¿Por qué no las habla si es tan transparente como dice? Él organizó una revolución sangrienta donde murieron personas. Con mucha razón, es probable. Pero fue sangrienta. Necesaria, quizá. O estratégica, diría yo. Precisamente en la época de la caída de Fujimori. O sea, hay cosas que nos hacen pensar y hay que ver los dos lados de la situación. Mientras tanto, Alejandro Toledo habla al respecto. Acá está. En unos instantes va a estar el señor Alejandro Toledo. Y mientras tanto, mucha gente se pregunta, ¿Qué pasará? No solamente Toledo habla de eso, obviamente le debe preocupar mucho, puesto que ha caído al tercer lugar según esta encuestadora, sino también que le preocupa la situación del país. Debo asumir que le preocupa la situación del país. Mientras tanto, el señor Mauricio Mulder, quien es candidato con el número 1 al Congreso de la República por el Partido Aprista, dice que Humala traería pobreza y violencia. Es verdad. ¿Qué pasa si no sale Humala, Ana Rosa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues va a decir que hay fraude y otra vez el rebrote del terrorismo, porque va a decir yo soy el que manejo a todo eso, yo represento a todo el pueblo olvidado.
Pero ese argumento me parece que en esta ocasión no sería tan creíble por algunos, porque las diferencias de porcentuales entre todos los candidatos que están en estos momentos postulando, entre los principales, ¿no? Digamos los que tienen más porcentaje, Son mínimas las diferencias.
Pero fíjate cómo ha subido, supuestamente, si es verdad esa encuesta, al primer lugar.
Ok, está en el primer lugar, pero ¿cuánto la diferencia del segundo e incluso del quinto lugar? No son muchos puntos. Y esos puntos pueden variar de acuerdo a lo que vaya sucediendo durante estas dos semanas. Porque mucha gente se va hasta allá.
Nada que ver.
No, yo sí creo. Creo que puede variar.
¿Qué pasará?
Definitivamente, porque nada está dicho hasta el día de las elecciones. Ahí tenemos las encuestas que lo dan en primer lugar, segundo Keiko y así consecutivamente, pero también tenemos encuestas en las cuales se les coloca a los dos candidatos probables que puedan ir a segunda vuelta, y en ninguna o casi ninguna de ellas ganaría Ollanta. Es decir, si se enfrenta con una segunda vuelta con otro, porque ahí vienen entonces quienes se unen, quienes se juntan. Tú sabes, o sea, si tú piensas votar por un candidato y este no llega a la segunda vuelta, pero no quieres que salga Mala o el otro, entonces te vas al opositor, ¿no?
Ajá.
Y ahí se van juntando también los votos. Esa es la disyuntiva. Incluso hasta en una votación de una encuesta de Castañeda, y ya te Castañeda gana. Y Castañeda está ahorita en el quinto lugar. Porque las diferencias precisamente son mínimas.
¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y aquí Alejandro Toledo dice qué pasará.
Sí, ahí nomás, nomás, nomás.
Hay gente que le pide a Toledo, ¡sálvanos! Y acá está Toledo.
Le falta más de 10 días y las cosas están muy pegadas. No me atrevería a dar ninguna especulación.
El presidente García, en una entrevista en un diario colombiano, ha dicho que su bajada en las encuestas se da al pesimismo con el que ve la situación del país.
¿Y quién ve el pesimismo? ¿Que yo veo el pesimismo? Sí. No, al contrario. Yo digo que el Perú está creciendo económicamente. Creo que debemos continuar esa ruta. Pero estoy diciendo que hay que distribuir los beneficios del crecimiento. A eso me refiero cuando digo hay que redibujar el rostro social del país. Mire, si no hacemos que los beneficios del crecimiento lleguen a los pobres, comienzan a surgir las posiciones extremas de tratar de rehacer todo. Por eso digo, cuidado con un cambio en la constitución que al final puede significar ahuyentar las inversiones, que trunca el crecimiento y después no vamos a tener nada que distribuir. Yo le digo, da un voto responsable. Vota por lo que tú crees, vota por lo que conoces, pide los cambios que sean necesarios, pero no destruya lo que hemos avanzado, no des un salto al vacío, no des un salto al vacío, porque el Perú necesita continuar creciendo y distribuyendo los beneficios del crecimiento. Cuidado con ahuyentar las inversiones, que después no hay crecimiento y no hay nada que distribuir. El objetivo final no es redistribuir pobreza, es distribuir riqueza. Muchas gracias.
Señor Toledo, ¿así como considera el señor Humala que sería un peligro para el tema de las inversiones?
Yo he dicho que es un salto al vacío. La Constitución, he dicho.
De la misma manera consideraría que Keiko Fujimori, que también está cerca de final de segunda vuelta.
Ustedes conocen mis valores democráticos.
Bueno, ese es el señor Alejandro Toledo. Obviamente tiene que tener una posición al respecto. Pero vuelvo a pensar, ¿qué pasa si sale el señor Ollanta Humala? ¿Tanto cambiaría el Perú? ¿Qué tan distintos somos entre nosotros?
Bueno, es la pregunta que todo el mundo se debe estar haciendo en estos momentos, porque date cuenta también que cuando han habido cambios radicales, cuando salió Fujimori, por ejemplo, era un cambio radical en lo que se venía viendo en los gobiernos peruanos, ¿no? Sí. Primero que elegíamos a un presidente de ascendencia japonesa.
Ajá.
Entonces ya todo el mundo decía que el chino.
Pero se le veía como un empresario, pues.
Claro, pero vamos a las formas, ¿no? En cambio, tú dices, imaginabas que podía eso pasar en el Perú. Ok, venía, era un ingeniero, un empresario, un catedrático, en fin, ¿no? Todos los argumentos posibles que te dijeran, esto es diferente a lo demás. Esta es la opción, esta es la diferencia que estábamos esperando. Mucha gente lo pensó así y por eso votó por él, que incluso ni siquiera figuraba en un comienzo en las encuestas, y simplemente cuando se dieron las elecciones apareció y nadie sabía cómo había aparecido, ¿no? Era todo un fenómeno. Y efectivamente, o sea, llegó a ser presidente y sí hubo un cambio realmente muy marcado en el país. hubieron cosas muy buenas, muy positivas, que no se van a dejar de agradecer. Se acabó el terrorismo. Bueno, se acabó entre comillas, ¿no? Porque sabemos que todavía hay ahí rondando ciertos vestigios. Pero el asunto es que volvimos a esa paz que estábamos buscando. Pero también vino con ello otras cosas peores, ¿no? Así como cuando se te aparece el diablo y te dicen, okay, ¿quieres riquezas? Acá tienes todas las riquezas.
Diablo.
Pero a cambio me das tu vida, ¿no? Tu vida me pertenece, una cosa así. Es una analogía, ¿no? Pero fue un poco lo que pasó, porque a cambio de ello tuvimos pues una terrible crisis social y emocional, de la cual aún nos estamos ni siquiera recuperando, porque aún queda... quedó ese virus, ese germen ahí impregnado en la sociedad, en lo que se ve muy claramente en los medios de comunicación, y la corrupción, que si antes siquiera era asolapada, pues ahora es tan obvia, ¿no? O sea, tú ya no tienes la menor duda de quién es un corrupto, y lo hacen en tu cara, ¿no? Hasta que salen en los medios, pero ya lo que sale en los medios es ya pues no el colmo, ¿no? O sea, lo que ya sobrepasa los límites, ¿no? Y todo eso comenzó precisamente durante esa gestión. Y luego viene nuevamente Alan García. Bueno, Toledo vino primero. Sí. Y luego viene nuevamente Alan García, que también implicaba como una especie de ahora qué pasa, ¿no? Si hace años salió de Palacio con noticias, un poco más le tiraban tomates y todo lo demás, y ahora vuelve. Y las cosas, bueno, han sido mejor que antes, pero bueno, ya es una opinión personal, aprista hasta la muerte, va a ser igual, ¿no? Pero lamentablemente ahora nos encontramos en una situación también de incertidumbre, porque precisamente aquellos que simpatizan con Ollantumala y quieren votar por él es porque están buscando ese cambio, eso diferente que los demás no ofrecen, porque lamentablemente todos están con sus trapos sucios bien guardados, que todo el mundo conoce y los ocultan, ¿no? Y no se sabe qué es, en quién confiar. O sea, ves a los candidatos y de pronto dices, simpatizo con este candidato, me parece que es el mejor, sí. Pero atrás viene una cola de cosas que son terribles y la gente ya está harta de las mentiras. Porque son promesas, cuando llegan al poder, las cosas no son como uno las esperaba. Y es lamentable, ¿no? De ahí que nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, tanta promesa de que se va a acabar con la pobreza, y todo el tiempo la pobreza, y no acaba nunca, ¿no? Porque cada 5 años vuelven nuevamente con el mismo discurso. Y otra cosa, ¿no? O sea, hablando de eso, un ejemplo claro está lo que ocurre cada vez que pasamos a cambio de estación. Sí. Y tenemos que enviar pues donaciones, campañas benéficas sur, por ejemplo, cuando ya sabemos que eso va a pasar. Hace poco me llegó un mail, el cual no critico en el sentido de que muy buena onda de gente de querer ayudar, okay, vamos, ayudamos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué ganamos juntando frazadas, alimentos y todo lo demás para ir a ayudarlos? O sea, lo que hacemos es tapar con un parchecito el problema, ¿no? O sea, ayudamos ya, okay, a protegerlos, pero hasta ahí nada más puede llegar nuestra labor como ciudadanos en este país, porque el resto lo tiene que hacer el Estado y no hace nada. O sea, ¿por qué tenemos cada año que llegar a esos extremos de hacer campañas para ayudar a nuestros hermanos del sur, por ejemplo, que pasan frío, que vemos niños corriendo con los pies descalzos sobre el hielo, muriendo de neumonía?
Entonces, ¿por qué ocurre eso?
Claro, ¿por qué entonces? Si eso es más, como ya se viene, ya estamos preparando la campaña. ¿Y por qué no se hizo algo para evitar eso? ¿Para que no vuelva a ocurrir?
Porque les es más negocio, pues. Les es negocio tener a la gente así, ¿no? El pueblo bruto, pueblo ignorante, pueblo que no salga adelante, eso les conviene. Y bueno, con la esperanza de que algún día van a salir.
Y aquí la respuesta del por qué en esos momentos tenemos a un candidato que implica un cambio realmente radical en el país, que está en primer lugar, pero que sin embargo también al mismo tiempo nos lleva a la incertidumbre, porque no sabemos si
es no que es un eso cambio radical lo que implica él. Esa es la esperanza de un cambio radical. Siempre hay eso, la esperanza, el sueño, ¿no? Ajá. Inicias una nueva relación con el sueño de que eso va a ser mejor, va a ser pajaritos, bonito, todo como se te ha ofrecido. Ahora, ajá, la cosa es, ¿qué ocurre después? ¿Qué pasa apenas empiezas? ¿Qué pasa después de un año, 2 años, o no sabemos cuánto tiempo ese señor se va a quedar. Uh-huh. Lo que no queremos es que ocurran pues esos abusos como los que están pasando en Venezuela. Y definitivamente la conducta del señor Humala, la conducta de la familia del señor Humala, la conducta de los allegados al señor Humala, realmente de ultra izquierda, aunque hay honrosas excepciones, pues nos hacen pensar que es un peligro para la sociedad. No por el querer hacer revolución. En buena hora que se haga una revolución y se dé una patada a tanto político miserable, sinvergüenza, que lo único que hacen es tragar en el Congreso, lo único que hacen es meter a su gente y ser vividores del Estado. Y solamente saben hacer eso. Nada más, viven del pueblo, viven de la imbecilidad de la gente. De eso viven. Pero eso no da derecho que venga otro, que sirva a otros patrones a engañar al pueblo, en diciéndoles que él va a ser el salvador, que él va a dar la revolución a todos. ¿Cómo podemos confiar en gente de la ultraizquierda? ¿Acaso la ultraizquierda no llevó al colapso al país a finales de los 60s y los 70s? ¿Acaso la ultraizquierda nos ha traído algún beneficio con el terrorismo? Por supuesto que esa gente de la ultraizquierda, como de Patria Roja, dicen que no tienen nada que ver con Sendero Luminoso ni nada de eso. Claro que lo van a decir, pero son de la misma tendencia, tienen la misma fuente, tienen el mismo origen. Por ejemplo, Susana Villarán dijo que no tenía nada que ver con la izquierda, etcétera, etcétera, pero cada vez se nota más su color rojo, cada vez más, cada vez se le nota más en sus actitudes, en las cosas que va haciendo, cada vez se le nota. Y en la gente, por supuesto, que está trabajando ahora con ella en la municipalidad. ¿Y qué cosa ha hecho, si tanto le importa el pueblo, qué cosa ha hecho respecto a las clínicas de la solidaridad? ¡Las ha ampliado! ¡Está llegando a más gente! Digo, ahora trabajan las 24 horas, porque tanto se preocupa por el pueblo, ¿no? A ver, pues, ¿dónde están? ¿Dónde están?
¿Dónde están, pues?
¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están? Por eso es que me pregunto una y otra vez. ¿Qué pasará? Indudablemente, indudablemente, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Es lo que nos preguntamos aquí en nuestro programa. Y esperamos que el Perú, y definitivamente sería una gran injusticia, una gran maldición, que esperamos que no ocurra, que el Perú se convierta en otra Cuba o en otra Venezuela, como afortunadamente y no prosperó, iba a ocurrir con la presencia del señor Velasco Alvarado en los años 70. Buenas ideas en algunas cosas, no hay que olvidarnos. Por supuesto que es bueno pararles la mano a la gente abusiva, pero no a partir de eso pues crear una especie de monarquía. Eso no. O crear una especie de nueva África aquí para abusar de los demás. O sea, simplemente con otro tinte, de otro color, pero igual estás abusando, igual o peor estás abusando. Eso es lo que no puede ser en este país. ¿Por qué? Basta, basta, basta ya de tanto sufrimiento. Porque es lo que decía... ¿Qué pasará realmente? ¿Qué es lo que decía hace unas semanas aquí en el programa? ¿Por qué siempre tiene que ser la misma gente de siempre, las mismas tendencias? ¿Acaso vemos gente nueva? Es el señor Díaz Canseco, que ya se le conoce desde décadas, décadas, de su posición ultra izquierdista radical. Por cierto, hace unos días en la Rosa me comentaste de un video de Buenos Días Perú donde salían los políticos haciendo simulando ser parte del equipo de producción del programa, ¿verdad?
Sí, fue la...
Lo vi y realmente me parece ridículo. ¿Cómo esa gente se presta para eso? ¿Que no tienen trabajo que hacer? Digo, ¿no? ¿No tienen acaso chamba que hacer? Inclusive está el señor Díaz Canseco ahí. ¿No tiene trabajo que hacer esa gente? ¿No tiene que preocuparse, entre comillas, por los pobres? ¿Qué hacían ahí? ¿Qué hacían jugando ahí frente a los demás? Frente al pueblo. ¿Qué hacían ahí? Y esa es la gente que va a gobernar.
Campaña, pues. Están en campaña. ¿Cómo? Están en campaña.
Haciendo el ridículo.
Pero no estás viendo que ahora todos los candidatos se pasean por los programas ridículos de la mañana. Por Amor Amor, que Lima Limón.
Sí, ridículo, esta semana ridículo realmente el señor Pedro Pablo Kuczynski en el programa de Magaly Medina. ¿Qué tenía que estar haciendo ahí? que tenía que degradarse e ir ahí, igual el señor Toledo, el señor Pedro Pablo Kuczynski, diciendo procacidades en el programa de la señora Medina, de forma habitual, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de
ahora
respeto?
Está de moda, ¿no? Ahora está de moda decir procacidades, está de moda que le agarren el miembro viril a los candidatos. Sí. Están de moda todas estas cosas. Insultarse unos a otros, salir en esos programas. Ahora está de moda hacer imitaciones de todos.
Regresamos en Extremos, en Sol Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y ahora esta canción con Enrique Iglesias. El tema se llama Tonight I'm Loving You. Esta noche estoy amándote. Enrique Iglesias con nosotros en Sol Frecuencia Primera y en Extremos. I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it on me. Let's remove the space between me and you. Now rock your body. Damn, I like the way that you move. So give it to me. Cause I already. Ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you.
My man, can you change the station, please?
But of course, Mr. Rivers.
Thank you.
Tonight I'm gonna do everything that I want with you. Everything that you need, everything that you want. I'm on a 100, wanna start with you. From the window to the wall, gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that made me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass. Turn around and let me see them pants. You stuck with me, I'm stuck with you. Let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you.
So what's your destination?
Mexico.
Business?
Pleasure.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
I know you're ready. If I never lied, then maybe you'll be the truth. Here's the situation. Been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you.
tonight I'm loving you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Extremos, episodio número 133, aquí en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. Anunciando que en unos instantes llega Funchi. Así es, para deleite de quienes esperan su especial presencia en el programa.
Funchi ya está llegando, y con un tema bastante controversial también, que hemos estado conversando durante la semana y que nos ha hecho analizar y pensar muchísimo. Pero bueno, ya cuando estamos...
Hay una película precisamente al respecto, y de eso vamos a hablar precisamente con Funchi, que ya está con nosotros en la línea como cada semana, y le agradecemos por supuesto su paciencia y su preferencia por estar siempre con nosotros. Hola Funchi, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de escucharte, muy buenas noches.
¿Qué tal semana?
Gracias a Dios, bien.
Qué bueno. Bueno, Funchi, antes de empezar el tema, creo que había algo que habíamos conversado interno que querías conversar con nosotros previamente.
Bueno, sí, hay un tema que ustedes han abordado que a todos nos ha debido preocupar, que es el despunte de Ollanta Humala al primer puesto en las encuestas.
Así ha empezado el domingo, ¿eh?
Así es. Es un problema y un riesgo, no por Ollanta Humala, no es una mala persona, no por el aparato estratégico que hay detrás de él, y que de pronto pueda él llegar a, sin quererlo, convertirse en un títere, ¿no? De esta ideología de Hugo Chávez en Venezuela, de presidente Bolívar Evo Morales, Kirchner en Argentina, y la libertad de expresión, las libertades básicas se van a ver definitivamente y asolapadamente mermadas, ¿no? Entonces ojalá los peruanos, lamentablemente ha habido una estrategia aquí que ha sido: tu voto puede cambiar la historia, vota porque realmente crees que va a ganar. Ok, lo que hemos visto es que sí, Pedro Pablo Kuczynski, que es un gran candidato, ha elevado, pero no lo suficiente. Ojalá la gente reflexione y vote por el candidato que en realidad le pueda ganar a Ollanta Humala en una eventual segunda vuelta, porque si no, yo creo que vamos a arrepentirnos mucho de lo que estamos haciendo en estos meses, ¿no?
Pero, Funchi, estamos ahorita en una situación donde todavía no ha sido electo nadie. Creo que se está jugando mucho con un sentimiento muy fuerte del ser humano: el miedo.
Así es.
Ya mismo hay miedo. Hay miedo, sube el dólar, la gente acapara sus productos, vende sus casas, quiere irse por el miedo a este caballero como si fuera el cuco, el diablo, diablo. ¿Por qué se juega con el miedo?
Porque el miedo es una reacción biológica natural para protegernos, para cuidarnos. Y la historia nos enseña algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo que cualquier conato de guerra debe servir para tomar precauciones, como que en caso de que en un país, acuérdate lo que pasó con Egipto, ahora está pasando con Libia, el mundo y los países geopolíticamente son como piezas de dominó, en donde una acción genera reacciones. En Latinoamérica hace por lo menos una década ha empezado una tendencia muy preocupante de gobiernos que tienen un común denominador, que es la estatización, que es el nacionalismo cerrado, que es el pisar la libertad de expresión, la libertad de los canales, y estoy hablando de Hugo Chávez. Entonces, tener miedo no siempre es bueno, buscar que la gente tenga miedo, pero a veces genera resultados, ¿no? Acuérdate de la propaganda de Fujimori. Fujimori apeló al terror de la gente diciendo el shock, ¿no? ¿Te acuerdas que se veía?
Sí, con una cara.
Una cara que abría la boca, y eso generaba temor. ¿no? Y la gente no votó por Mario Vargas Llosa y ganó Fujimori. Definitivamente la historia ya la conocemos.
Y por lo mismo, ¿no?
Está pasando exactamente lo mismo, pero en esta ocasión, al menos en el caso de Ollanta Humala, el cual yo me he dado la oportunidad de analizar bien su propuesta, de psicológicamente analizar este cambio total, radical de personalidad, yo sí puedo decir que hay que tener temor de lo que podría pasar en caso de ser electo, ¿no?
¿Lo dices en general, como especialista, o por tu preferencia personal?
No soy... Mira, yo tengo mi candidato, nunca lo he comentado en la radio, pero no me interesa quién gane. Lo que no quiero es que no gane Ollanta por temor.
Pero hay gente que sí le gustaría y cree...
Claro,
yo no creo que crean realmente todos, o la mayoría, en los puntos que el caballero Ollanta Humala detalla en su propuesta que está publicada en la web del Jurado Nacional de Elecciones.
Ajá.
Sino me parece que es un poco más el revelarse, ¿no? El decir, quiero que las cosas cambien, quiero que no haya más abusos, o quiero tener trabajo y no lo puedo tener.
Claro.
Bueno, mi vida es una M y creo que esto lo va a resolver. ¿No?
Pues yo creo que por ahí va el tema,
sí.
Y es lo que a mí me preocupa, ¿no? Definitivamente el mayor electorado es un electorado que no tiene mucha cultura, mucho acceso a la educación, no tiene acceso a internet, y dudo mucho que haya podido analizar las propuestas y las bases políticas de cada partido, y yo creo que van a votar por la persona que significa el cambio, ¿no?
Sí.
No interesa cómo significa el cambio, simplemente que sea el cambio. Y en este caso estamos hablando, pues, de Ollanta Humala.
Pero es que lo ven como una especie de un nuevo Túpac Amaru, cosa así, ¿no?
Pero, absolutamente de acuerdo, claro que sí. Esa es la imagen que él está vendiendo, y la vende bien, además, ¿no? La vez pasada fue un Túpac Amaru más rojo, más aguerrillado, sí. Ahora es un Túpac Amaru un poco más de lobby, ¿no? Un poco más snob. Pero igual sigue siendo la misma propuesta, ¿no? El cambio radical a lo que están haciendo y han hecho los gobiernos anteriores.
¿Por qué hay tanto odio aguantado de los peruanos? Por otros peruanos, en realidad.
No entiendo la pregunta. ¿Por qué hay tanto odio aguantado de peruanos hacia otros peruanos?
Claro, porque esa es la verdad. Ese es el origen del asunto. ¿No te has dado cuenta?
¿En qué sentido?
Hay mucho odio de mucha gente diciendo los ricos esto, lo otro, y de eso se aprovecha, ¿no? O sea, dice, mi fracaso personal y mi fracaso familiar y el hecho que yo libre es porque el gobierno no me apoya y no me da trabajo. Ese es un refrito que se habla mucho.
Claro, y es histórico, ¿no?
No, y siempre, y por eso es que yo tengo problemas familiares.
Así es.
Por eso es que vivo en esta pocilga. ¿No? Y por eso es que mi situación es así.
Yo lo que sí creo, más que el odio, hay un resentimiento, Sandro, que es a veces, muchas veces, lamentablemente fundado, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, con toda razón la gente vivía resentida, porque me pasó hace poco, mira, una amiga, yo acabo de llegar de Arequipa, una amiga muy querida mía me invitó al cine, a un cine de que es San Isidro, por la Embajada de España. Es un cine VK nuevo.
Sí, ¿no? sí, el Platinum.
Yo no lo conocía, no sé si sea
el Platinum. Sí, es el más caro de todo Lima.
Exactamente.
Así es, sí.
O sea, ir a ese cine, Sandro, a mí, que tú sabes que yo no, o sea, una persona pobre no soy, tampoco soy rica, pero tengo acceso a diferentes realidades.
Uh-huh.
A mí me impactó la cachetada de la pobreza que significa eso, ¿no? O sea, que tú pidas tu popcorn y tu hot dog y te lo lleve un mozo al cine, coño, estamos hablando de discriminación. Hay gente que no es capaz de pagar algo así y tiene que irse a las salas populares, ¿no? Entonces, efectivamente, hay motivos para generar un resentimiento contra estas diferencias, que más allá de que sean justas o no, porque caramba, si yo me maté trabajando y puedo darme el lujo de pagar ese tipo de bollorías, carajo, pues tengo la libertad de hacerlo y el derecho de hacerlo. Uh-huh. Pero, como tú bien dices, este odio o resentimiento históricamente ha sido utilizado en la política, ha sido utilizado en el deporte, ha sido utilizado en muchos aspectos sociales, ¿no?
Y se ve también la discriminación y conflicto de clases o de razas, ¿no? De blancos a cholos y de cholos a blancos. Hay así, mucho eso.
Así es.
Ambos lados, por igual, por igual diría.
Sí, estoy de acuerdo.
Y lo veo, por ejemplo, para un taxista que es cobrizo y uno es blanco y tiende siempre a, si no llega a un acuerdo, a maltratarte, claro. O a decirte tal o cual cosa, porque capaz otro blanco también se lo hizo él.
Así es.
Pero uno no tiene la culpa.
Claro, no.
Y otra característica, por ejemplo, y se da mucho, especialmente en personas cobrizas, y creo que ya se está generalizando, ajá, es esa mala costumbre, mayormente masculina, de escupir en la calle. Escupir como si fueran perros. O sea, es que los perros escupen en la calle para marcar su territorio.
Así es.
Pero ¿por qué? Porque, perdón, no escupen, en sentido orina, ¿no?
Claro.
Orina, en este caso es escupir. Los perros orinan en la calle, en cualquier sitio, precisamente para marcarlo, porque la orina es ultravioleta.
Así es.
¿No? Y ellos pueden ver los rayos, la luz ultravioleta, pero en el caso del escupitajo no.
Así
es. Simplemente una insana costumbre, pero que también, en cierta manera choca con otras personas que tienen cierto nivel de cultura y les parece muy mal.
Claro, y es una agresión, ¿no? Porque el escupir es decirte a ti, prácticamente te odio, ¿no?
Así es.
Y cuando le escupes en la cara a otra persona es como mentarle a la madre, algo así.
Uh-huh. Entonces, no, o sabes que vas a pasar por ahí y ¡plac!, te escupe.
Así es.
Y a veces, muchas veces te veo inconscientemente.
Sí, claro, claro.
¿No? Entonces, igual, por ejemplo, en las playas, ahora ya no es verano, pero en las playas, hay playas donde uno quiere ir y ves pues que han estado personas de otros estratos económicos inferiores, iban con su tradicional olla, con su comida, dejan residuos ahí, no tienen cuidados de higiene, y entonces uno dice, ¿y quiénes estuvieron ahí? Allá, esos son los cholos, esos que bajan de la barriada, esos son los que están ahí.
Así es.
Entonces, con justificada razón, porque te sientes perjudicado por las costumbres que no van con las tuyas.
Así es.
¿No? Entonces, y en cambio ves otra gente y mayormente capaz de estar un poco más limpio.
Así es.
Entonces, pero por supuesto no son todos.
Ah, no, por supuesto.
Pero hay ese conflictillo y de eso se aprovecha, creo, este caballero Ollanta Humala. Pero realmente me parecería nefasto el hecho que esté en el gobierno, aun cuando me parece que si debe haber revolución, caramba, que la haya.
Claro.
Qué bueno que haya una revolución, caramba, y se les pare el macho pues a tanto sinvergüenza.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y
pero bueno, hay que analizar mucho. Yo creo que se está jugando el futuro del país.
Porque esto es como una enfermedad ya enraizada, la corrupción y tanta porquería que hay a todo nivel en el país, pero no es tan fácil venir y simplemente decir yo voy a erradicarla, porque te puedes llevar el cuerpo con ella.
Ajá.
Y te puedes desgarrar a un país. O sea, ¿cuánto tiempo le costó al país recuperarse del velasquismo?
Así es, y yo creo que en 5 años podemos retroceder 50 años tranquilamente. Por eso, a los escuchas, más allá del voto que vayan a decidir, porque al final son ellos frente a la urna.
Yo creo que en todo caso que se investiguen un poco más, ¿no?
Que lean un poco más y que analicen bien su voto, ¿no? Nos estamos jugando el futuro de décadas en estas elecciones. Yo creo que hace mucho tiempo no tenemos elecciones tan estratégicas y tan de tanta responsabilidad como la que estamos enfrentando.
Uh-huh. Muy bien, nos hemos hecho un poquito largo, pero teníamos que conversar de otro asunto interesante. Esta película Camino, película española fascinante que has tenido la ocasión de ver esta semana, cuéntanos.
Gracias a ti, Sandro, tuviste la gentileza de regalarme la película. Bueno, yo me considero un cinéfilo por excelencia, he visto miles de películas y esta película en especial es una película que me ha marcado mucho en el sentido de, en varios sentidos, ¿no? Por un lado, el aspecto cinematográfico propiamente dicho, es una película sobria, muy bien dirigida, sumamente cuidadosa en cuanto a los detalles de no tomar partido de ninguna de ambas de ambas partes que ahora vamos a hablar. Por un lado eso, y por otro lado el tema, ¿no? Esta es una película que siento yo es una investigación que se hace con respecto a un tema de la realidad española, ¿no? La película es una película basada en hechos de la vida real, en donde se analiza la historia de una niña que se enamora de un niño y que por una enfermedad muy grave y muy dolorosa termina siendo beatificada en España.
Así es.
Me pareció fascinante el siguiente aspecto de todos los que ya he mencionado. El hecho de que se utilice a una menor de edad, a una familia y a una enfermedad tan dolorosa como un mecanismo publicitario y como una estrategia de marketing para que la Iglesia Católica, que hoy en día más, no son más que ruinas del fracaso de Dios en la tierra, para mí, ojo, puedan tener un ícono, una imagen que mostrar al mundo, al siglo XXI, y decir, todavía tenemos milagros, todavía tenemos santas, todavía tenemos personas que aman a Cristo, cuando la película demuestra que básicamente, que de la manera más inocente posible, podríamos decir que es una confusión. De la manera más inteligente, es toda una manipulación detrás de la película, ¿no?
Como que hay un entender deformado de lo que es la palabra de Cristo, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Pervertido, diría, del concepto, ¿no?
Sí, como hablábamos por interno más temprano, la historia del cristianismo se divide en dos partes, ¿no? Bastante claras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante el Antiguo Testamento hay 10 mandamientos que rigen al mundo. Y hay ciertos mensajes de Dios como la discriminación y la acusación contra el homosexualismo, por ejemplo. Pero en el Nuevo Testamento nace Cristo, nace Jesús, y trae un solo Nuevo Testamento. Todos los demás, si bien son importantes, quedan en un segundo aspecto, en un segundo plano. Y es que nos amemos todos como Él nos amó, ¿no? Y en esta película lo que pasa básicamente es que esta niña se enamora de un niño de la manera y del amor más inocente que puede existir, más blanco, más limpio, más transparente.
Un niño que justamente se llamaba Jesús.
Un niño que paradójicamente se llamaba Jesús.
Que no tenía nada que ver con el Jesús el Cristo.
Que no tenía nada que ver con la iglesia, siquiera era un niño que quería ser actor, que su madre trabajaba en una panadería, y este niño simplemente también se enamora de ella, se gustan inmediatamente, pero lamentablemente esta niña entra en esta enfermedad bastante grave, que me parece a mí es un cáncer, ¿no? Sí. Y que empieza a matarla, y que la niña cuando empieza a hablar de Jesús, habla del niño, sin embargo para la madre, una fanática religiosa del catolicismo, y para los curas, está hablando de Jesús, el Dios. Entonces ahí es donde se genera esta confusión, que como te repito, si lo vemos desde el punto de vista inocente, podríamos decir que es una confusión fortuita, ¿no?
Pero la madre sí sabía, porque
la madre sabía.
No, porque tenía la carta, creo, del niño que le había dado inicialmente y le había escondido.
Efectivamente.
O sea, sí lo
sabía. Había hecho ya con la hermana mayor. Además,
claro, ¿no? La había hecho la hermana mayor que estaba de novicia, ¿no?
Era una mujer bastante metida en el mundo de la iglesia y bastante cerrada, ¿no?
¿Y por qué? ¿Y por qué no se metió ella en todo caso, no?
Lo que pasa es que yo creo que ella lo que intentaba, porque no se ha metido, no se analiza la historia, pero lo que intentaba era ella realizarse mediante sus hijas, ¿no? Ya lo había logrado con la mayor, que era una niña hermosísima, bellísima, cuyas cartas de su novio, ella las oculta. De repente, si la chica hubiera visto esas cartas, no se hubiera terminado metiendo de novicia. Y luego lo intenta con la segunda hija, que lamentablemente enferma, y ella prácticamente dedica, ofrece esta enfermedad a Dios, ¿no?
Así es.
Llega un momento en que al padre le dice: yo le doy gracias a Dios por la enfermedad de mi hija. Eso a mí me impactó mucho, Sandro. Tuve que parar la película y retrocederla porque me pareció haber escuchado mal.
Ajá.
¿Hasta qué punto puede llegar el fanatismo y hasta qué punto podemos ser tan cerrados en nuestras creencias de llegar a desear la muerte de una persona por una fuerza superior?
Ajá. Volvemos a un instante con Fonchi. Entonces, Fonchi, esa es la parte que más te impactó, según lo que me dices.
Sí, ahora, porque sí, yo tengo dos hijos pequeños, ustedes saben, los escuchas saben, y que un padre logre decir algo así, de yo agradezco la enfermedad de mi hijo, me resultó, por un lado, patético, ¿no? Anteponer las creencias tan fuertes a la vida de tu hijo.
Pero como que ya era una forma, pues, de resignarse, ¿no?
Sí, de pronto de buscar consuelo, ¿no? Pero yo jamás le agradecería a Dios la enfermedad de uno de mis hijos, al contrario, yo creo que eso terminaría de alejarme y de perder ya toda posibilidad de creencia o de relación con él, ¿no?
Correcto, correcto. Ahora, la niña tiene sueños también.
Así es, hay un sueño muy interesante.
Dos, uno en la playa.
En la playa, sí. Yo recuerdo que cuando vi ese sueño, recordé esta teoría de Freud, ¿no? Que dice que por lo general cuando una persona sueña con mar, océanos, ríos, agua en general, inundaciones, hay un contenido altamente sexual en el sueño.
Uh-huh.
Es decir, psicoanalíticamente, esta niña, sin necesidad de pensar en el sexo como coito, ojo, sino como simplemente el sexo opuesto, este niño llamado Jesús, y una relación lo más pura posible, llámese de besitos o de tomarse de la mano, ya estaba viviendo el despertar sexual en su vida psicológica, ver, interna.
¿Cómo es eso? ¿Puede ser no necesariamente coital el asunto? ¿Cómo es eso?
Por supuesto. O sea,
explícanos.
El despertar sexual se da simple y llanamente cuando tú sientes atracción por el sexo opuesto o por alguien de tu propio sexo.
Ya.
¿No? Simplemente sientes atracción. No es que quieras introducir tu pene en esa persona, no es que quieras tocarle algo, no es que estés pensando en llevarte la rama, no, estás pensando simple y llanamente en tomar su mano, en comer un helado juntos, en caminar por las calles, de pronto en darle un beso en la mejilla, pero no necesariamente tiene que haber un contenido sexual como el que manejamos los adultos.
Ajá.
Ojo que esta niña tenía 11, 12 años.
Sí.
Entonces, su despertar en este caso es totalmente básico, ¿no? Totalmente puro, sano, y es lo hermoso de la película, ¿no? Esta relación de dos niños que despiertan a la sexualidad, pero en la forma más primitiva, en la forma más esencial, que es el darse la mano, que es el bailar juntos, como ella sueña, en el momento en el que está muriendo. No hay necesariamente una atracción sexual. Sin embargo, el sueño del mar, del agua, indican que ya había habido ese despertar de atracción por el otro sexo, ¿no?
En el sueño ella está muy feliz, es una playa con cielo azul, con sol, con agua limpia y cristalina, está con su padre, que tenía una excelente relación con ella, y con las personas que ella ama. Sin embargo, llega la madre y todo se pervierte, todo viene la tormenta.
Claro.
Viene ahí la deformación, la destrucción del sueño.
Claro, lo que pasa es que la madre es la castración, ¿no? Es la religión cerrada. La madre significó exactamente lo mismo para la hija mayor, ¿no? La hija mayor, digámoslo así, supongamos, hubiera podido vivir un enamoramiento hermoso y bello, pero la aparición de la madre en la vida de la hija truncó todo eso. Para bien o para mal, no podemos juzgarlo. Al parecer, a esta niña novicia, a la hermana mayor, se le ve feliz en la película. Sin embargo, definitivamente, ya esta niña, que además era muy inteligente, Sandro, ya comprende que la aparición de la madre en su vida va a significar definitivamente que ella tenga que alejarse de este niño, o de tener que reprimir ciertos sentimientos por este niño, ¿no?
La madre le ocultaba las cartas y todo eso, ¿no?
Así es, por eso es que en la playa todo desaparece y se pone horrible cuando aparece la madre, ¿no? Porque es la figura castrante de lo que ella deseaba, de lo que ella buscaba, de lo que ella anhelaba, ¿no?
Ahora, ¿qué acaso es lo que decía, ¿no? Como que los hombres y la religión, en realidad, la iglesia, cambia o vuelve tan difícil, tan complicado un mensaje tan sencillo de Jesús el Cristo como es simplemente ámense y se acabó. ¿Acaso el amar a una persona como lo estaba haciendo la niña no es seguir lo que Jesús el Cristo dijo? O sea, hacer lo que el amor de Dios, no hablar de él, no difundirlo, sino hacerlo.
Sobre todo estando a esa edad, ¿no? En donde no hay malicia, donde no hay la posibilidad de estar pensando en beneficios sexuales. Ajá. Es el amor más puro, más bello. A mí me parece que definitivamente la iglesia ha cometido errores bastante graves en lo que tú dices, al darle dificultad a cosas que eran tan sencillas y tan claras como el agua cristalina, ¿no? Ámense los unos a los otros, punto, no hay más. No hay de que te tienes que amar de esta manera o con esta persona o con estos parámetros, no. Simplemente ámense los unos a los otros, pero la iglesia efectivamente ha cumplido un rol a veces más de complicar las cosas que de hacerlas más sencillas, ¿no?
Y en ese otro sueño, donde sueña también con el niño que estaba en la supuesta obra de teatro, ¿no? Que era una obra Cenicienta, que es la obra que querían hacer, aparece el ángel también y otra vez se destruye el sueño.
Así es, porque el ángel viene a hacer exactamente lo mismo que representa la madre, ¿no? Es la represión, la castración. Ojo, mire, quiero dejar claro, yo no tengo nada en contra de la iglesia católica per se, sino en contra de algunas personas que dirigen esta iglesia. El ángel en este caso representa a la iglesia en sí misma, ¿no? Y ella sabe que va a tener que dejar algunas cosas que ella desea o anhela por cuestiones propias de la misma iglesia, ¿no?
Uh-huh.
Exigencias de la misma iglesia. Y esto se termina de ver cuando la iglesia, ante la muerte de esta niña, de sufrimiento, el padecimiento de la enfermedad de esta niña, saca provecho de lo que ella, a ella le pasa, y pues hace todo un negociado, si vale el término, de lo que ella sufre y de lo que ella dice y de lo que ella expresa.
Y el sacerdote le dice, ofrécela a tu hija, ¿no?
Así es.
Y todo lo que la niña decía en su lecho de dolor, pues lo interpretaban pues como que era pues de un contacto divino o una cosa así, ¿no?
Exactamente. Ahora, hay momentos, Sandro, en que ella también aparenta la presencia del mal.
Ajá.
¿No? Dice, ahí está la persona negra.
Ahí está el negro, pero el negro era su director de teatro.
Exactamente.
Pues.
Exactamente. Entonces, ellos entran en todo este mundo de caramba, el demonio está queriendo llevarse su alma,
el maligno,
¿no? El maligno, y nosotros debemos de ayudarla a conservar a su alma, ¿no? Entonces, y en esa lucha aparece pues este padre, que es el que más poder tiene, me parece, en la película, que
sí.
Le dice a la madre, ¿no? Lo único que faltaría es que ella quiera formar parte de la obra. ¿No? Y la niña en su lecho de muerte dice, efectivamente, yo quiero ser parte de la obra, pero de la obra de la obra teatral, ¿no?
Así, la obra teatral.
Y ellos casi pues aplauden, se abrazan, porque ya era lo que faltaba para que tuvieran excusa para canonizar a esta niña, ¿no?
Uh-huh.
Es un hecho de la vida real interesante, verdadero. Las personas interesadas van a poder ver la vida de esta niña, leer de esta niña en internet, sí, y documentarse un poco, sí, más.
Alexia González Barros es la niña.
Así es.
Falleció en
1985. A ti te costó mucho conseguirla, ¿no, Sandro?
La encontré de casualidad, en realidad, pero ya en Lima al menos está disponible para
poder. Ojalá, búsquenla, se las recomiendo.
Es muy extraño que no haya sido estrenada en cines, ¿eh?
Bueno, a mí no me llama la atención porque no es cine comercial, lamentablemente.
Pero es muy buena la película, además, del 2008, dirigida por Javier Fesser. Sí. Ahora, Fesser, pero ha tenido muchas críticas también la película.
Ah, por supuesto.
Pero ha tenido, carambas, premios, ¿no? Ha tenido varios premios, el premio Goya, por ejemplo.
Exactamente, el Goya es uno de los más importantes. Así, que se ha llevado.
Nerea Camacho, que es la niña que actúa, pues la protagónica, ganó como mejor actriz revelación, ¿no? Sí. El premio, y también ha ganado como mejor película. En fin, ¿no? O sea, ha tenido varias nominaciones y varios premios esta película.
Sí, es una película muy muy recomendable, Sandro. Yo quiero aprovechar para volver a agradecerte y que me hayas permitido verla.
Sí.
Y invito a todos los escuchas que aman el cine y aman el ver las cosas de una manera distinta, el que vean esta película, porque los va a impresionar realmente en su mensaje.
Y las chicas son bien bien guapas, la Nerea es bien simpática, la hermana también.
La niña tiene unos ojos espectacularmente hermosos.
¿Quién?
La niña, la
Nerea.
Sí,
claro, ¿no? Así es, que es Camino, ¿no?
Bellísimo.
Así es. Manuela Bellés también, que hace de Nuria, que es la hermana también, la hermana bastante mayor, guapa.
Hermosa.
Aunque hay que decir que en realidad son actores, ¿no? No son directamente las personas. Acá en La Rosa quieres hacer una consulta.
Sí. Monchi, ¿qué tal? A propósito de la película de Camino, estaba pensando mucho en una cosa que tiene que ver precisamente con el amor, ¿no? Se supone, durante toda la película hablan de Dios, la madre, ¿no? En este caso la iglesia de Jesús, que cuando rezan incluso ella para que no le pongan la inyección, en realidad reza para que le dé fuerzas para resistir. Hay un momento en que la madre, en vez de rezar por ella, le dice: vamos a rezar por todos los niños que van a ser operados. A partir no rezo, rezo por los demás, ¿no?
Sí.
O sea, todo es amor, ¿no? Es dar. Pero hay un momento en el que entra la contradicción del amor egoísta, porque la hermana, cuando está en la iglesia y una de las hermanas monjas se acerca y le pregunta por su familia, la persuade de que ella no debe de amar más a su familia, sino a Dios, que debe de dejar de lado el mundo y todo, pero con ello también el amor a su familia. Y la niña se da cuenta de eso, porque en un momento que le dice a su padre: papá, mi hermana ya no te quiere.
Así es.
Y yo nunca te voy a dejar de querer, le dice a su padre, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto, no? O sea, ¿el amor a Dios es un amor egoísta?
El amor que han interpretado los curas católicos de lo que debe ser el amor a Cristo, ¿no?
Esos curas católicos, digamos, ¿no?
Sí, yo estoy seguro que Cristo jamás hizo eso, jamás. Hubiera sido tan sencillo como que lo dijese, ¿no? Es más, hay una razón por la cual Jesucristo nunca propone el celibato, ¿no? El celibato es una creación total y absolutamente católica.
Uh-huh.
En ninguna parte de la Biblia, en ningún libro, Jesucristo pide a los apóstoles ser célibes y no casarse o no tener familia. Porque primero debes amar a tu familia, porque mediante el amor es donde encuentras a Dios. ¿Y a quién vas a amar más que a tu familia, no? Entonces, efectivamente, Ana Rosa, ahí hay una contradicción. Y se ve cuando... me has hecho recordar otro segmento de la película. El padre, que es un elemento también interesantísimo dentro de la película, lleva una maceta con unas flores, ¿no? Y cuando regresa a la cama de la niña, ya no está esa maceta, y la madre le dice: se lo hemos dado a alguien más importante.
Sí, a otro enfermo.
No, era la imagen del creador del Opus Dei, ¿no? Está como un santo en un oratorio, y ahí están las plantas, y él mira las plantas, mira a la esposa y mira a la imagen. Uh-huh. Se nota que él piensa porque esa es la sobriedad que me gustó de la película. En ningún momento ataca directamente a la iglesia, ¿no? Pero se nota que él piensa y dice, yo no le traje estas flores a esta persona sino a mi hija, ¿no?
Así es.
Entonces yo creo que sí, efectivamente hay una distorsión de ciertos conceptos por parte de la iglesia que se hacen evidentes en esta magnífica película española, que como bien Sandro hablábamos hace un momento por interno, yo creo que debe haber tenido, sobre todo con el monseñor y el obispo que tenemos, debe haber tenido algún tipo de dificultad para ser proyectada en los cines, porque es una crítica muy, muy directa al Opus Dei y a la iglesia.
Y hay una parte donde la niña, la hermana, ¿no?, se preocupa, le dice, estoy muy feliz porque vas a estar al costado de Dios, ¿no? ¿Qué envidia te tengo? Le dice, entonces no quieres que yo rece para que también te mueras, ¿no?
Efectivamente.
Porque si tanto quieres...
Exacto, ¿no?
Ana Rosa. Bien. Muchas gracias, Fonchi, por tu participación. Siempre interesante, siempre especial aquí en el programa Extremos. Y en esta ocasión con este especial análisis o comentarios que has hecho sobre esta película denominada Camino, película española del año 2008, que pues hace una interpretación o relato o presentación en general de la vida de Alexia González Barros, una niña que falleció a los 14 años en 1985 tras 10 meses de dura enfermedad, y que pues ha sido elevada al menos a los altares. Está en procedimiento la elevación de ella a los altares, pero no se sabe en realidad con claridad si tiene los méritos para eso o no, o realmente si ha sido una creación de la Iglesia Católica.
Las gracias a ti, Sandro, a Ana Rosa, por permitirme una vez más compartir con ustedes esta señal. Un saludo muy especial a todos los que escuchan. Y bueno, gracias.
Me olvidaba, Ponchi. Hay una cajita que hay en la película, ¿recuerdas?
Claro, es que el papá trabajaba en una compañía de seguros.
Sí.
Le regala a ella una cajita fuerte, pequeña,
miniaturizada, con una música.
Exacto, y él le dice que ahí podía ella guardar todos sus secretos, ¿no?
Ajá.
Y ella guarda un papel que al final de la película se ve que dice Jesús y el nombre de ella, ¿no?
Así es.
Entonces,
con un corazón.
Ellos creen que Jesús y Camino, ¿no?
Ajá.
Y ellos creen pues que se refiere a Jesucristo, Dios, ¿no?
Mm.
Cuando todos sabemos, los que vemos la película, se refiere definitivamente pues a este niño, ¿no?
Correcto. Muchas gracias, Fonchi.
A ti, Sandrito.
Tu correo electrónico, donde pueden escribirte.
Estamos comunicando.
El correo donde te pueden escribir.
Como siempre, adk-811@yahoo.es.
Muchas gracias y hasta la próxima semana. Bien, fue Fonchi con nosotros como cada semana, y en esta ocasión además haciendo un especial análisis de la película Camino, que precisamente la hemos visto esta semana y es bastante impactante. Yo no sabía esa película Camino que fuera tan interesante, pero bueno, ya la hemos apreciado, y es interesante también entender y ver diferentes visiones de las cosas, no solamente las que nos puedan imponer.
Efectivamente, ¿no? Porque, bueno, tú, como bien mencionaste, encontraste la película de casualidad.
Dicen
que las casualidades no existen. Algunos creen que todo ocurre por algo. Y que la película llegó a tus manos por algo, a nosotros. En fin, pero el asunto es que efectivamente, ¿no?, hay quienes también proponen otras visiones de los hechos, de las cosas que ocurren, y debemos estar abiertos a escuchar todas, ¿no?, y analizar, ¿no?, qué es lo que realmente creemos de todo ello que vemos.
Así es.
Ahora, es una ficción, de hecho, que está basada en hechos reales. Es muy probable pues que haya muchos argumentos que no han ocurrido, sino que se han agregado para crear en conjunto, ¿no?
Me dicen que no, me dicen que en realidad tiene casi todo
casi realidad. Casi el 100%. Pues con mayor razón, ¿no? Ahora, la niña, tú preguntabas, ¿no?, si es que tendría los méritos o no para ser elevada a la santidad. A mí me parece
Yo creo que sí,
o sea, desde el punto de vista de los de la iglesia en la película, por lo que vemos, no, desde el punto de vista de ellos, porque las cosas que ellos estaban asociando no eran, pero desde el punto de vista real que se manifiesta, era una niña realmente muy pura. De hecho, que si para los que creemos en la existencia del cielo, del paraíso, cuando uno deja este mundo, estoy completamente segura de que sí debe haber ido directamente ahí junto con su padre al cielo, porque era una jovencita de un corazón muy puro, sin malicia.
¿Jesús y que el Cristo repruebe el amor?
Para nada, ¿no?
No estuvieron, que sea que siente amor por alguien.
Claro.
Porque tiene de malo, ya lo siente y...
El amor natural, el despertar de una jovencita adolescente, púber, ¿no? Porque en general se ve que era una niña muy noble, incapaz de generar odio en su corazón, y no solo por la formación que tenía, sino por su propia naturaleza. Y de alguna u otra manera, por ejemplo, también se ve la aparición de una de las enfermeras, creo que le estamos contando toda la película. Pero a lo que me refiero es que muestra en muchas ocasiones sentimientos nobles y deseos tan fuertes que algunos asociaban como milagros, ¿no? Que podía dar la niña por su nobleza, por sus deseos positivos.
Y ahora regresemos a la Tierra. ¡Oh, no! Volvió.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. ¿Qué
pasará? Así es, vuelven las encuestas. Acá hay otra encuesta que acaba de salir y por supuesto se pone al día a la encuesta de CPI. En esta ocasión, Ipsos Apoyo da triple empate. Ollanta Humala, 22,8%. Keiko Fujimori, 22,3%. Alejandro Toledo, 21,6%. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, 15,8%. Y Luis Castañeda Locio, 15%. ¿Qué tal?
Pareciera que estuviéramos leyendo los resultados de las elecciones, ¿no? O sea, sí. Han sido tan sorpresivas estos resultados de las encuestas. Que
definitivamente
nos han dejado todos en shock y ya estamos viéndolas como si fueran el resultado real de lo que va a ser las elecciones, y eso debemos de recordar todos, que solamente es una muestra, pero que evidentemente nos da una idea de las posibilidades que tiene cada candidato en las próximas elecciones que se van a dar aquí en Perú. Esperemos pues que en el transcurso de los días se aclaren más las ideas y podamos también emitir un voto a conciencia, justo, muy bien analizado de lo que tiene que ser la mejora, ¿no? Para el país, y no simplemente por ideas demagógicas o promesas que muchas veces ya hemos visto a lo largo de toda nuestra historia. No se cumplen, y no solo en nuestra historia, ¿no? Casi todos los países suelen ser así.
Volvemos, esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Debbie Gibson.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos.
Otoño 2011. en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
De los señores de la RENIE, aquí estoy viva y no estoy muerta. Por favor, no me declaren muerta.
Quería saber si era miembro de mesa en las próximas elecciones, pero se llevó el susto de su vida al enterarse que ante el RENIEC figuraba como fallecida. Es tan fácil hacer pasar a alguien como muerto estando vivo. Nosotros descubrimos que varias funerarias de Lima expiden certificados de defunción falsos, pese a que este documento oficial solo puede ser expedido por el Ministerio de Salud.
¿Qué es lo que necesita? ¿Que le haga un certificado de defunción? ¿En qué fecha quiere que le haga?
Igual me falleció en 25.
¿Falleció en casa?
No estamos en un hospital o en la morgue, estamos en la funeraria Señor Cautivo de Ayabaca, en el Agustino, donde este sujeto nos ofreció un certificado de defunción original, con firma y sello de un médico profesional.
Mira, necesito que el médico me haga un certificado. La persona ya falleció, sino que el familiar quiere que le hagan un certificado de la fecha 25. O sea, ya se han enterrado todos, sino que quieren un certificado para hacer un trámite aparte, qué sé yo. ¿El médico cuándo se fará? El pasado, ¿no?
Sí. Luego de 2 horas regresamos al local, frente al hospital Hipólito Unanue. Previo pago de 200 soles, el certificado nos fue entregado. Nuestra intención fue solo poner al descubierto este ilícito, pero en manos de personas inescrupulosas, ¿qué se podría hacer con este documento?
Pedir en un determinado órgano jurisdiccional que anulen una orden de detención, una orden de búsqueda y de captura, porque la persona está muerta. Podría ser empleado hasta por un esposo o una esposa que va a registros públicos y cambia la titularidad de los bienes que tienen a nombre de la sociedad conyugal.
En las inmediaciones del Hospital Almenara, en La Victoria, entre las funerarias que ahí funcionan, nuevamente logramos obtener este documento.
Antes venían así, señor, ¿quieres que me han certificado? Entonces, ponte que tú tienes tu abuelito. ¿Y entonces qué pasa? Tienes abuelito, entonces tienes que ver la placa y lo matas en vida.
Sin que estos facinerosos lograran percatarse, nuestros colaboradores solicitaron los documentos con 2 nombres poco conocidos, Juliana Reimer Rodríguez y Abelardo Gutiérrez Alanya. La candidata presidencial de Fuerza Nacional se mostró más que sorprendida al tener su certificado de defunción en sus manos.
Yo me quedo perpleja y veo cuán débil está el Estado para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas peruanas. Puede decir este papel que Juliana está muerta, pero no es verdad, Juliana está viva.
Si bien el nombre de Abelardo Gutiérrez Alanya pasa casi inadvertido para el común de los peruanos, la fama de su apelativo, Tongo, incluso ha traspasado fronteras. Lo visitamos en el hospital. Su peculiar buen humor cambió cuando se enteró de lo que son capaces de hacer los falsificadores.
No sé qué ganarán, o de repente están cobrando a mi nombre algo, o quieren sacar plata a mi nombre algo, ¿no? O ese certificado de defunción, ¿no?
Los 2 médicos, cuyos sellos, firmas y números de colegiatura aparecen en los documentos obtenidos, negaron rotundamente estar involucrados, anunciando que iniciarán acciones legales contra los falsificadores.
Ya han hecho una firma burda, ¿no? Que no se parece para nada a mi firma. Completamente distinta, completamente distinta.
Esto solo manejan las instituciones, los establecimientos de salud. Esto no tiene por qué estar en una estar en otro sitio que no sea un establecimiento de salud.
Quien falsifica documentos puede ser sancionado hasta con 10 años de cárcel, y si los utiliza con el fin de perjudicar al Estado u otras personas, la pena puede elevarse hasta 16 años. Luis Claros, ATV Noticias.
Y eso es cada vez más común, no solamente con los certificados de defunción, sino con títulos universitarios, en fin. Pero realmente llegar a ese extremo, eso se supone que lo tiene que dar el Ministerio de Salud.
y además tienen que especificar ahí de qué murió, en quién, qué médico lo trató, y las especificaciones, hasta donde conozco, en las actas de defunción tienen que ser bastante precisas, pues de ahí ya van recién a la RENIEC, que simplemente tiene que ya expedir el acta o partida de defunción definitiva.
No, pero basta pues que tengas una o dos certificados originales y ya pues te basas en ellos, es tu patrón a seguir, ¿no? Repites el texto, lo varías un poco, en fin, ¿no? Y por lo visto, ¿no? Dadas las circunstancias, si es que efectivamente no son las firmas de estos médicos, sí, eso quiere decir pues que estos papeles llegan al lugar donde tienen que realizarse el trámite y no son ni siquiera revisados, ¿no?
Una vez de un banco me dijeron, que yo estaba casado. Entonces le dije, aunque sea, dígame con quién, ¿no? No, aunque sea para conocerla, ¿no?
Pero pues, alguien ha puesto por error casado, pero nadie verifica que eso es real. Por lo tanto, pues se supone que lo que tienes en el banco debe ser
casado
compartido
con tu mano,
con tu cónyuge.
Ah, su madre, qué tremendo. ¿Qué pasará realmente? Cuando ocurren estas cosas, es precisamente cuando alientan a situaciones de presencias como la del señor Ollanta Humala, y luego vienen pues las lamentaciones, ¿no? Que es la que tenemos que pagar, precisamente con descuidos, que en realidad es un descuido de las autoridades el que esté ocurriendo esas cosas.
Descuido, corrupción.
Corrupción, lo que quieras.
Porque
pero
también si estos papeles llegan a estos lugares y ya tú dices descuido, no los revisaron, pero también puede ser que les pagan para que no los revisen, les pasan ahí su propina, su merme, para que simplemente los papeles pasen y sean certificados como si fueran pues no legal, ¿no? O sea, mil cosas pueden ocurrir y eso es lo que produce pues la desazón en la población, porque sabes que no estás llevando una sociedad correcta, ¿no? Que vaya dentro de lo legal, o sea, incluso para los trámites legales, cuando una persona pues está en un juicio, se demoran tanto y muchos te dicen, pues si tienes plata esto sale más rápido, sí. Si tienes plata se puede acelerar un poco, ¿no? La cosa. Pero si no tienes plata, olvídalo, no vas a esperar, ¿no? Que pasen años, ¿no? Ese es el problema, y la gente pues se cansa de situaciones como estas, ¿no? Y evidentemente buscan una alternativa ante lo que no hay.
Como por ejemplo, ¿qué pasará? ¿No? Como eso, realmente.
Sí, pues.
Bueno, me da mucha tristeza, mucho dolor, pero yo tengo que aceptarlo, es verdad. Esta situación que está ocurriendo con Luciana León, quien
ha roto tu corazón.
No es eso, sino que como ya hemos mencionado, la señorita Luciana León ha despreciado este programa. Bueno, ha preferido ir al programa del señor Melcochita, le agrada Melcochita, va al programa de él, ríe con él, pero no quiere reír acá con nosotros, con el programa Extremos, que le esté esperando con los brazos abiertos.
¿Todavía sigue esperando?
Invitarle un tamalito o algo. No, ya no lo estamos esperando. Para eso estuvo la semana pasada.
Ya te comiste Angela el tamalito, Palomino. Dicho sea de paso.
¿Cómo?
Ya te comiste el tamalito, dicho sea de paso.
Así es, con Ángela, no me acuerdo cómo se llamaba. Con ella. Bueno, en fin, la oficina de la congresista Luciana León se habría convertido en un almacén de su propia campaña proselitista. Liliana Pintado Pérez, fiscalizadora del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, recibió una llamada telefónica anónima, según dice, donde denunciaban a Luciana León, que usaba su oficina parlamentaria del edificio Fernando Belaúnde del Jirón Huallaga como almacén de su material de campaña. Ese mismo día, Liliana Pintado confirmó la denuncia, fue al lugar y vio cómo dos empleadas de Luciana León entregaban polos, volantes y fósforos con el rostro de la congresista a un grupo de simpatizantes que debían a su vez distribuirlo en sus bases. Ella misma se hizo pasar por una de las activistas y recibió el material proselitista. La funcionaria elaboró el informe 5211 que elevó al presidente del Jurado Electoral Especial, Lima Centro, Hugo Molina, quien como respuesta a esto la botó de su trabajo. Lo natural es que la infracción cometida por Luciana León acarreara una sanción, pero lo que ocurrió es que hasta el momento no le ha pasado nada a Luciana León. Bueno, hasta el momento, nada concreto. no solamente mandaron el documento a la congeladora, sino que Pintado comenzó a ser hostilizada laboralmente, acusada de una supuesta infracción, es decir, faltarle respeto a un superior, y a la postre terminó en su destitución a las 48 horas prácticamente de lo ocurrido. Bien, y aquí la nota al respecto de lo que ha pasado con el tema de Luciana León. En unos instantes ya lo tenemos, aquí está, adelante.
Luciana León sí que se pone zancadillas. Hace unos días faltó al Congreso por estar en un programa de televisión y ahora fue ampallada utilizando su oficina del Parlamento como centro de campaña. Hoy Liliana Pintado rompe su silencio y nos cuenta los detalles de este escándalo, este por el que según ella fue despedida.
Esos son fósforos, pero es bastante cantidad. Son polos, estos son calendarios, afiches, todo esto es de Luciana León.
Esta historia empezó el 8 de marzo. Liliana Pintado, entonces fiscalizadora del Jurado Electoral Especial Lima Centro, llegó hasta la oficina de Luciana León, alertada por una llamada telefónica anónima. ¿Qué le dijeron en la llamada?
Que se estaba entregando material propagandístico electoral de la congresista candidata Luciana León.
A Pintado la confundieron como simpatizante de León y en la misma oficina del Congreso le entregaron toda esta abundante propaganda a favor de la candidatura de la congresista, un hecho prohibido por la Ley Orgánica de Elecciones.
¿Estos calendarios también? Los calendarios además.
¿Todo esto dónde estaba?
En el recinto congresal.
¿En la oficina del Congreso?
Sí, en su
despacho. ¿Y ahí mismo también le entregaron?
Ahí mismo.
¿Y había más cantidad?
No pude verlo porque me lo dieron todo en una bolsa negrita.
Como fiscalizadora en este proceso electoral, Pintado cumplió su labor, pero según ella, poner al descubierto a Luciana León en esta flagrante violación a la ley propició su inmediato despido.
Ya no trabaja en este Jurado Electoral Especial.
¿Desde cuándo?
Hace 2 días.
A los 4 días me dice el presidente del jurado, me preguntó que si yo era Liliana Pintado, le dije que sí, que sí lo soy. Se me dijo, bueno, he pedido su cambio porque me han informado que esto ha tenido un impasse, fue el término que él utilizó con un miembro de mesa.
El impasse al que se refirió Hugo Molina Ordóñez, presidente del Jurado Electoral de Lima Centro, era una supuesta discusión entre Pintado y otro empleado, Carlos Solís Vela, quien la acusó de haberle respondido de forma descortés. ¿Ese incidente ocurrió? ¿Usted fue descortés o le faltó el respeto a esta persona?
Jamás.
¿El incidente nunca ocurrió?
No.
¿Algo que se hubiese malinterpretado quizás?
Tampoco.
¿Qué prueba tiene este señor Solís para señalar?
Estaban ahí la otra persona, estaban los dos abogados.
¿Y todos han testificado en contra de ella?
No.
¿No han testificado ninguno?
No, pues.
Entonces, ¿con qué argumento la...?
Con el argumento del
señor Solís.
Pero
vale el dicho del señor Solís. Ese mismo día, y para sorpresa de Pintado, recibió otro informe en el que pedían su rotación, aduciendo incapacidad en sus funciones.
¿Qué tipo de argumentos están usando esa gente?
Este documento lo envía Liz Barrera Rivas, coordinadora en esta sede. Según Pintado, fue ella quien le pidió posponer su informe sobre la inspección a la oficina de Luciana León.
Porque entiendo, claro, porque entiendo que in situ, en un lugar como el Congreso, hasta ahora ninguna fiscalizadora ha intervenido o ha actuado.
Lo paradójico es que Molina es cuestionado por sus presuntos vínculos con el partido aprista al que pertenece Luciana León. Él integró la sala que ordenó la libertad de Agustín Mantilla, acusado de recibir dinero de Vladimiro Montesinos. Molina también ha compartido labores como vocal en la Corte Suprema con el aprista César Vega Vega, expresidente de la Corte Superior de Lima, el mismo que lo juramentó el 21 de diciembre del año pasado como presidente del Jurado Electoral Especial.
¿Usted entra a la página y busca si soy aprista?
No es.
No soy aprista. No.
¿Conoce a Luciana León?
Nunca la he visto en televisión y una vez he hablado por teléfono, nada más.
Luciana León estuvo hoy en el Congreso.
Esto es totalmente falso. Yo quiero desmentir tajantemente las declaraciones vertidas por esta funcionaria. La verdad, yo no entiendo cómo se hace una denuncia. Adjuntan 9 fotos y esto es la verdad, como que abren una bolsa y ¿dónde está esto? Esto puede ser en la casa de cualquier persona. Y igual esto sí es acá, esto sí es aquí en el pasadizo del Congreso, pero no hay nadie ahí.
Esta es la segunda vez en menos de un mes que León se ve involucrada en un escándalo. Hace unas semanas faltó al Congreso por ir a un programa de televisión. Lo peor fue que justificó su falta con un certificado médico. Hoy se le descubre usando la oficina del Congreso casi como local de su campaña.
¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Realmente es decepcionante. Y es decepcionante que no venga acá a decirlo. Ahí en la entrevista que le están haciendo tan fugaz, rápida, en sus ojos no veo certeza, no veo verdad. Veo falsedad, veo hipocresía, veo más de lo mismo. Y es realmente no solo lamentable, sino doloroso. Doloroso puesto que es decepcionante cuando se ha puesto la confianza en alguien a quien supuestamente la sociedad iba a contratar para que rija los destinos de este país durante 5 años.
Bueno, para mí no es doloroso porque yo no...
No, no eres lesbiana. Pues.
Lo cierto es que...
Don Welling te lo ponen ahí de congresista deja, y sí, pues. ¿No?
Lo que deja mucho que desear es la actitud en general, ¿no? No solo de ella, sino probablemente de muchos congresistas que hacen uso, ¿no? De no solo de las instalaciones, sino probablemente de todas las herramientas que puedan tener a mano para uso personal.
¿Para qué la votan a esa chica?
Cuando deberían pintado, estar trabajando, ¿no? Para nosotros, o sea, para eso sí. Es que están ahí, ¿no?
Lo más terrible es esto, que la votan a esta mujer. Está bien, no es tan guapa como Luciana León, hay que admitirlo.
Eso no tiene nada que ver.
No es tan guapa, pero bueno, el hecho es que hizo su labor, hizo su trabajo. ¿Por qué la tenían que votar? Y es más, el señor Molina en realidad no da argumentos válidos para justificar el hecho que la hayan votado. Dice que ni siquiera se ha entrevistado con esa persona, no los ha recibido, los denunciantes. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Qué tipo de trabajo hace este hombre?
No, y no hay testigos, o sea...
Y este hombre es el que va a estar dirigiendo las elecciones en Lima Centro. En estas elecciones que van a ocurrir en 2 semanas. ¡Por favor! Esto sí es asqueroso. A partir de un tema, ¿cómo se levanta todo esto? Uh-huh. Podría, inclusive, si es que no se le cambia al señor Molina, solicitar que no se hagan elecciones en todo Lima Centro. Eso sería terrible, inaceptable. El señor Molina ya mismo debió haber presentado su renuncia. Ya, ahorita. Ya lo debió haber hecho. ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué espera? El Jurado Nacional de Elecciones ya está investigando el particular, dicen, esperamos que sea así, y también el Congreso de la República, pero me parece que es simplemente para que la gente ya se olvide, ya con lo de Humala, ya no se acuerdan, ya. No pasó nada, ¿no? Entonces, francamente, nos preguntamos. ¿Qué pasará? Tanto parchecito y al final nada. Realmente se cayó completamente Luciana León. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, pues? Y como dije hace un rato, eso que salieron Buenos Días Perú haciendo payasadas, realmente payasadas. Hay que no tener nada que hacer para ir a hacer esas estupideces. Pero en fin. Y hablando de Ollanta Humala, don Ollanta Humala Tazo, precisamente estamos viendo las notas, pues, que han presentado sobre él en esta semana, y también cómo ha ido incrementándose en los puestos en las elecciones. Y habíamos presentado, creo, en arroz esa nota de esos estudiantes venezolanos que se cosieron la boca, ¿verdad? ¿O no? Todavía.
No, hemos estado conversando sobre ello.
Bueno, vamos aquí, vamos
para ser expuesto.
Oh, sí, cómo no, vamos a presentar esta nota tan dolorosa también de estos estudiantes venezolanos que han tenido que llegar al extremo de coserse la boca para protestar contra Hugo Chávez.
Increíble tener que llegar hasta este nivel. hasta este nivel para ser escuchado.
Vilca Fernández.
Un gobierno que lo que está encargado es de cerrar las libertades. Presidente Chávez. Presidente Chávez. Le dijimos que no teníamos miedo y lo estamos demostrando. Le dijimos que íbamos hasta las últimas consecuencias y lo estamos haciendo. Le dijimos al país que éramos un movimiento y que somos un movimiento estudiantil y juvenil sumamente serio y lo estamos cumpliendo. Dijimos que nuestra universidad venezolana, nuestra universidad, nuestro futuro, nuestra democracia, no nos la va a quitar nadie. Hoy decidí sellar mi boca para abrir la boca de miles de venezolanos, de millones de venezolanos. ¿No crea usted, presidente, que es que este movimiento estudiantil le tiene miedo? Usted cerró Radio Caracas Televisión. Usted cerró 32.000 horas de radio. Usted ha intervenido en universidades. Usted ha asesinado personas como Franklin Brito. Usted, señor presidente, en 12 años ha tenido una política destructiva para nuestro país. Cada día mayor delincuencia, cada día mayor escasez de alimentos, cada día hay menos vivienda para los venezolanos. Cada día la crisis nos agobia. Hoy, después de haberme cosido la boca, le digo al país que yo entiendo por qué. Y es que, presidente, usted intenta cerrar la universidad venezolana porque usted lo que quiere es un país ignorante. Usted quiere un pueblo ignorante, señor presidente. Usted quiere una universidad cerrada porque no le interesamos que pensemos, que hablemos y que levantemos la voz. Usted necesita un pueblo ignorante para que su política dictatorial, para que su política fascista se pueda llevar a cabo, señor presidente. Pero es que los venezolanos no somos ignorantes. Es que puede callar nuestras voces, pero no nuestros ideales y nuestra mente, no nuestro corazón. Y vamos a llegar al final. Y llamo al país, llamo al pueblo venezolano, llamo a la juventud que tome conciencia y que ha llegado la hora de levantar las voces, ha llegado la hora de salir a reclamar, no solo por la universidad venezolana, ha llegado la hora de pelear por la democracia, por la libertad, ha llegado la hora de pelear por el futuro de nuestros hijos. No será usted el que le quite el derecho a estudiar a mi hija. No será usted, Hugo Chávez, el que asesine el futuro de los estudiantes y de los jóvenes. No será usted, presidente, el que calle el sueño de miles de venezolanos de avanzar. Hoy, 27 días en huelga de hambre, más de 680 horas, le decimos al país que no tenemos miedo, que no nos doblegan y que hoy callarán mi voz, de que hoy podrán asesinar mi vida, podrán callar mi vida, pero no la de mi universidad. Aquí está reflejada la universidad venezolana, aquí está reflejada la patria, esa patria que usted ha traicionado, Hugo Chávez. Y vean.
Y estas son las declaraciones de Vilca Fernández allá en Caracas, Venezuela. Así es, y este es uno de los 20 estudiantes venezolanos que están en huelga de hambre desde hace 27 días. Ellos demandan un mayor presupuesto para las universidades. Y bueno, él, Fernández dice, el dictador de Miraflores, es decir, habla de del Palacio de Gobierno de allá de Caracas, Venezuela, intenta nuevamente asesinar a la juventud venezolana. Antes de coserse la boca, dijo esto y agregó que lo hace para levantar miles de voces en todo el país. Los jóvenes mantienen su protesta frente a la sede de Caracas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, aunque la representante de los huelguistas, Gabriela Arellano, sostuvo que más de 600 estudiantes respaldan a los huelguistas en el Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera de Táchira con Colombia. ¡Qué terrible! ¿Y esto es lo que queremos para el país, para Perú? No, o sea, miren esos muchachos cómo tienen que hacer huelga de hambre para poder continuar estudiando. Es realmente tremendo, tremendo lo que pasa en este país.
Y emotivo el video que acabamos de escuchar y ver, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, es terrible que este chico haya tenido que llegar al extremo de coserse la boca con una forma de protesta para poder
simbólica,
captar,
¿no?
Claro, simbólica, pero captar la atención de los medios para poder dar su voz de protesta y motivar al resto también a que no se queden callados, ¿no? Frente a lo que están sintiendo, que es injusto. Y esperemos, ¿no?, de que realmente el resultado que está buscando se logre, porque ya son, es más, como un mes en huelga de hambre. Estamos hablando de gente que se está inmolando prácticamente por la democracia, por la libertad de su país.
Bueno, acá hay, acaba de llegarnos este material urgente en video también, que va a ser colgado en el podcast, el cual procedemos a presentar de inmediato. ¿Está listo? Adelante. Flash del terror, dice. Ollanta Humala a la segunda vuelta con Keiko.
¿Tiene audio? ¿Qué pasaría en una segunda vuelta en la que se enfrentasen Humala y Keiko?
No va a ocurrir. No va a ocurrir. Yo me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori.
Eso lo dice Mario Vargas Llosa.
¿Velasco o Fujimori?
Ya que ponen, y llegó el domingo 10 de abril.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Flash informativo a boca de urna.
¿A qué ponen?
El supuesto, ¿no? Si es que salieron.
Ollanta Humala 23,5, Keiko 20,9. Ellos celebran, acá ponen una música terrorífica.
Adelante, compañero. ¡Viva Ollanta Humala! ¡Viva el Perú, pueblo hermano!
Y acá baila Fujimori. Montesinos danza también, feliz.
Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude.
Elige bien, vota por el Perú. No me diría que cole.
De cuando se
Toledo, no, pues. Toledo presidente, con Toledo el Perú, bueno, en fin. Qué gracioso. Extremo, si te digo, me lo acaban de mandar, mire, póngalo por favor. Urgente.
Ay, había que avisar hasta qué parte.
Pero tiene también algo de cierto, ¿no?
Sí, pues, ¿no? O sea, y es lo que está en la cabeza de muchas personas en estos momentos que nos hemos quedado absortos con los resultados de las últimas encuestas. Ya hemos hablado acá a lo largo del programa de las razones por las cuales estamos así, ¿no? Y de hecho, que estas dos semanas, repito, van a ser cruciales para todos, no solamente para los candidatos en campaña, sino para nosotros mismos sentados analizando a quién le damos nuestra confianza.
Mientras tanto, más razones por las que personajes como Ollanta Humala tienen que estar presentes. Este candidato al Consejo Nacional de la Magistratura
estuvo desnudo con otro hombre en un vehículo haciendo escándalo y además faltándole el respeto a la autoridad.
Grábalos, rateros, allá.
Domingo en la tarde y estos sujetos no solo estaban ebrios, estaban en calzoncillos.
Está con una cerveza Brahma gigante en la mano.
La policía le pidió a este hombre sin polo que vemos dentro de este Honda Civic azul que se detenga. El conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga. ¿Qué ocultaba? Luego de una persecución, la policía intervino y se da con la sorpresa de que el conductor y su amigo estaban borrachos y no traían ropa puesta.
No, ratero, busquen. No, gente estúpida. Que no estamos haciendo nada. Porque salimos de ahí, ¿no? Porque sabe que estamos en la playa. No sé cómo les piensa. Está con la
Los sujetos salían de la playa a la herradura y su comportamiento evidenciaba su estado etílico. El chofer, según se supo, es nada más y nada menos que un postulante a fiscal provincial ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Se trata del abogado Eddie Arica Clavijo. Al copiloto, que dijo llamarse Fabio Herrera, no le bastó con agredir verbalmente al suboficial, sino que hasta le pegó. El conductor y su amigo terminaron en la comisaría de Chorrillos con cargos de violencia y resistencia a la autoridad, corrupción de funcionarios y manejar en estado de ebriedad.
¿Qué tenían que ser calatos esos dos?
Bueno, al margen de eso, es el hecho después de que estamos viendo ahí a un funcionario que encima se está postulando, ¿no?
Al Consejo Nacional de la Magistratura, donde eligen a los jueces.
Manejando en estado de ebriedad, desnudo. En fin, no hay, eso es vergonzoso.
Bochornoso, por decirlo menos. Y por eso, frente a esas situaciones, hay gente que cree que el señor Ollanta Humala pues tiene que venir a poner orden, todo eso, a quitar a los maricones, a quitar a los corruptos. Yo dudo que lo haga. Yo dudo que lo haga realmente. Va a traer cosas peores aún que esta, donde tendremos que rogar porque ocurren ese tipo de corrupción, entre comillas, light. El último domingo, el abogado Eddie Arica y su amigo, quien dijo llamarse Fabio Herrera, salían de un auto de la playa La Herradura y, en vez de detenerse por el pedido de la policía, se dieron a la fuga. Minutos después, al ser alcanzados e intervenidos, gran sorpresa, se llevaron los efectivos del orden al comprobar que ambos se encontraban ebrios y además solo vestían sendos calzoncillos. Vaya con estos hombrecitos. Qué tremendo. Les gusta andar calatos, desnudos. Extremos, episodio 133, regresa en unos instantes. Este es Joe Jackson. El tema se llama Stepping Out. Volvemos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Canal 5 no te ha dicho cuáles son las razones por las que te fuiste, las razones de
sí, que yo no tenía por qué haber hablado a ningún medio, que yo iba a conducir por un día el bloque de espectáculos. Lo que pasa que Beto se enervó porque vio los titulares de todos los periódicos al día siguiente a las 5 de la mañana en su oficina que yo era la conductora. Ya eso escapa de mis manos, que toda la prensa piense que yo iba a conducir Buenos Días Perú. No, entonces yo no he actuado de mala fe, ni mucho menos. Al contrario, yo he estado con todas las mejores intenciones, ¿no? Si yo lo comenté, fue para poder subir el rating de él, de Buenos Días Perú. Y porque sé que tienen problemas.
Rey.
Y si me convocaron, dije, bueno, de repente, bárbaro, sería bárbaro que yo esté en el bloque de espectáculos.
¿Cuándo salía tu programa? ¿De boca en boca, creo que se llamaba?
No, todavía no se sabía si se iba a llamar de boca en boca. No, estaban evaluando los nombres.
¿Y cómo te has sentido en la mañana cuando Ortiz te ha llamado diva, te ha llamado vieja en la mañana para defenderse de que tú, o para mejor dicho, poner el parche de tu salida del canal?
Yo creo que todos los peruanos sabemos quién es Beto Ortiz, ¿no? Y por qué fue juzgado, ¿no? Es una pena realmente que un hombre, si se le puede llamar hombre, esté insultando así a una mujer, ¿no? Yo no me considero vieja, tener 40 años lo llevo muy bien puesto, sí, estoy muy feliz de mi edad. Y no me considero vieja para nada. Me da pena mi salida, me da pena. No, no quiero llorar, me siento mal.
¿Qué te ha dicho tu hijo ante todo esto? ¿Ya sabe, Paolo, que estás fuera de la televisión?
Vamos a hacer una pausa aquí. Aquí estamos hablando de esta señorita o señora, me parece, Carla Barzotti. ¿Ese es el nombre correcto, Ana Rosa?
Sí.
Carla Barzotti, quien en forma morbosa es presentada por la conductora de televisión que funge de periodista, Magali Medina. Presentada, ¿por qué? Porque en el Perú hay un programa, un noticiero muy antiguo, que por supuesto ahora que está Panamericana Televisión echada a menos, se llama Buenos Días Perú, que es en las mañanas, pues ese noticiero tiene una sección de espectáculos Pero los espectáculos en el Perú en los últimos 10 años, un poco más, sobre todo desde que empezó la época de Fujimori, han sido pues orientados pues a situaciones sórdidas, a situaciones de líos de comadres, de callejón, bastante nada edificantes. Ahora, en esta suerte de chismografía barata y porquería, pues suelen convocar a personas que a veces no razonan bien, que simplemente son, entre comillas, conocidas. No les importa el título, no les importa el grado académico, no les importa en realidad el conocimiento de cultura general que puedan tener, no les interesa eso. Simplemente que puedan ocupar el lugar para hacer más y más chisme para el morbo de la gente. Ahora, por algún azar, alguna razón, el señor Beto Ortiz, que nos llama la atención también que esté en televisión, pensé que ese señor ya estaba tras las rejas, pues parece que no, parece que está hasta conduciendo o produciendo un programa de televisión, precisamente Buenos Días Perú, en Panamericana Televisión, y él hizo que, según él mismo dice, sacaran a la señora Carla Barzotti, pues dice que tenía aires de diva, o sea, se estaba pedante, hacer el esfuerzo de ir a las 5 de la madrugada al canal de televisión para estar en la conducción del espacio. Ahora, en lo que y frente a eso, la señora Barzotti se habría afectado bastante, se habría puesto muy triste, puesto que los medios la presentaban como la nueva conductora, pero nos parece en realidad demasiado. Pero la vemos aquí en un plan lloroso, triste, muy muy dramático. Acá hay diferentes escenas donde ella hace muecas con el rostro, como que hace puchitos, como si realmente fuera a llorar o estuviera llorando, pero lo curioso es que no hay lágrimas. Apreciemos.
No quiero llorar, me siento mal.
¿Qué te ha dicho tu hijo ante todo esto? ¿Ya sabe, Paolo, que estás fuera de la televisión?
Sí.
¿Ves alguna lágrima en la rosa?
De verdad, lo lamentamos mucho, pero supongo que unas puertas se abren o se cierran y otras se van a abrir. No creemos que ha sido un capricho de Canal 5 solo jalarte de un canal para después botarte como un perro.
Yo, la verdad es que hasta ahora sigo confundida, no entiendo nada.
¿Qué le dirías a Federico Anchorena, a la gente de Canal 5?
Nada. Lo siento, pero no puedo, me siento mal, muy mal.
¿Lograste ver alguna lágrima?
Mira, honestamente no puedo apreciarlo porque está con gafas.
Que no has tenido ganas de mirar.
Pero no son gafas oscuras, son gafas transparentes.
No, pero de todas maneras distorsionan. Pues,
pero le hubieran caído por las mejillas.
Claro, pero las lágrimas tampoco no son de color, ¿no?
Entonces, pero se hubiera notado, pues.
Bueno, yo a veces no noto cuando alguien está llorando delante mío, hasta que me acerco bien.
Bueno, yo sí tengo buena vista y no veo nada. Y hay que tener en cuenta también que el señor Carlos Cacho, que estuvo precisamente en Panamericana, aunque esto agravó.
Bueno, ahí sí era clarísimo, porque no había ni una lágrima.
Hacía que estaba llorando. No, sí, hacía. Bueno, es que ahí no tenía
lentes. Ni los ojos estaban brillosos.
Pero hacía todo el ademán que estaba llorando. Claro. Pero lo cierto es que la señora Barzotti estuvo al día siguiente de esta entrevista llorosa, triste, en ATV, en el morboso programa de la señora Medina. Estuvo en el programa del señor Raúl Romero, muy feliz, como la nueva co-conductora o no sé qué cosa le habrán puesto ahí, pero riendo y feliz, en fin, ¿no? Ahora, el señor Beto Ortiz, por más desagradable que sea y los antecedentes que tenga, él dice que a la señora Barzotti igual le pagaron en el canal.
Bueno, eso ya no sabemos.
Y
¿no?
Francamente, ¿qué hace la señora Barzotti en la televisión? No entiendo. Ahora, ella dice que no, que le dicen que están viejas. Bueno, Olenka Zimmerman está en Panamericana Televisión y me parece que es una mujer guapísima y muy inteligente.
Y tiene 40 años también.
Tiene 41. Y es muy guapa y muy inteligente y muy bien puesto el cargo de conducir un programa de televisión. ¿Para qué? Mi aplauso para Olenka Zimmerman. Y qué bien que esté ahí. Y caramba, debería más bien promocionarla más o poner cosas más interesantes en su programa para que la gente lo pueda ver un poco más. y para que pueda ser más interesante, no sé, en otro horario, más cosas. Pero es una chica muy versátil y bien, bien por ella. Pero por supuesto no se va a dedicar a cuestiones tan sórdidas, pues, ¿no? Como comentar de la subsidia, de la hija, que no le esto, que el otro, de los chicheritos. Eso no, pues, o sea, ya desluce y creo que hasta ya debe pasar de una maldita vez, de una vez de moda, ¿no? O sea, ese es un poco el asunto, ¿no? Y se pelea, se pone triste, por eso, ¿por qué tantas cosas que puede hacer, ¿no? Y francamente creo que es una más de las cortinas de humo a las que nos tienen acostumbrada la televisión mediocre. Pues bien, vámonos a otro asunto. Ana Rosa, antes, ¿algo que decir al respecto?
Nada, ¿no? Sino que al margen de que si lloró o no, vamos a asumir que sí. Ya es bastante pues morboso salir a dar una entrevista y ponerte a llorar. O sea, si sabes que estás mal emocionalmente, no das la entrevista, pues no. Bueno, y es una opinión personal, ¿no? Creo que llorar es algo muy privado, que uno, si te agarran las cámaras, estamos hablando de una situación en la que, qué sé yo, falleció un familiar.
Pero acá la Medina le está haciendo preguntas.
Pero que tenga claro, que tú sepas, vas a hacer entrevista y te entrevistas todo y vas a llorar.
Le dice, no le hacen, y te votaron, ¿no? Como un perro.
Claro, o sea, es pues, a propósito, ¿no? O sea, hay parte de ahí mejor todavía, ¿no? Para la producción dice que llore, ¿no? Debe ser el ingrediente esencial y bueno, y le ha surtido efecto.
Pero ¿no? Hay lágrimas artificiales, ¿no? Que se hubieran usado.
Ha conseguido trabajo, ¿no?
Sí, pues, lágrimas artificiales.
Ahora, como repito, no pude ver ahí si es que habían lágrimas o no, pero por lo menos el llanto fue más creíble que el de Carlos Cacho, ¿no? Pero Carlos Cacho sí fue, ya pues, patético, ¿no? O sea, ahí no había ni una sola lágrima.
La lágrima que camina. Falleció Elizabeth Taylor, la legendaria actriz famosa por su belleza, su glamoroso estilo. Murió a los 79 años. La actriz Elizabeth Rosemond es el nombre verdadero. Nació en Hampstead, Londres, el 27 de febrero de 1932. Se nos fue Elizabeth Taylor, ¿no? A quien se le recuerda especialmente por su papel en Cleopatra. Es una película hace varias décadas. Y también ¿Quién teme a Virginia Woolf? Entre los múltiples premios que obtuvo a lo largo de su intensa carrera cinematográfica destacan el Oscar, el Globo de Oro, el premio BAFTA y el David de Donatello. La reina Isabel II de Inglaterra la nombró dama comandante del Imperio Británico, el equivalente del masculino Sir. Esta semana en su funeral ella pidió en vida que en lugar de enviarle flores, sus admiradores hagan contribuciones a la organización que deja Elizabeth Taylor, la Elizabeth Taylor AIDS Foundation, que es una fundación para apoyo con personas que padecen del SIDA.
Bueno, Elizabeth Taylor también fue conocida no solo por sus múltiples matrimonios, sino también por problemas que tuvo, ¿no? De adicción al alcohol y producto probablemente de sus trágicos fracasos matrimoniales, porque muchos de sus matrimonios duraban apenas unos meses y bueno, y la vida agitada que debe haber vivido a lo largo de todos estos años en Hollywood. A pesar de todo eso, siempre estuvo vigente hasta los últimos momentos de su vida, hasta los últimos años. Es más, yo pensé que incluso iba a vivir muchos años más, que iba a superar los 80 años, pero lamentablemente se fue antes, ¿no?
Bueno, y ahora hablemos de penes.
Pasamos de penas
a penes. Sí, acá hay un mapa que saca esa empresa targetmaps.com, donde muestra los tamaños del pene en diferentes países del globo.
A ver.
Así es, vamos a ver los tamaños del miembro viril.
Pero
en diferentes distritos.
Sacan los mapas, deberían poner, pues, ¿no?
¿Cómo?
Los productos de estudio.
Bueno, acá tenemos, por ejemplo,
no quiere comparar, pues, ¿no?
En el Perú.
Si efectivamente el tamaño es el que dice.
Ya, en el Perú. No puedo mencionar nombres porque Ana Rosa me ha prohibido que mencione algunos nombres.
¿Algunos nombres? ¿Qué te he prohibido yo?
Sí, sabes, algunos nombres que no puedo pronunciar. Bueno. Nombres impronunciables. Bueno, porque hubiera podido citar casos, ¿no? Pero en fin, creo que no es apropiado.
No, no es apropiado porque se llevaría comparaciones y puedes perder, ¿no?
Bien, tenemos acá en Perú 16,03 centímetros de pene, según esto. No sé a quiénes estamos, han comparado.
Según esta tabla estamos en algodón, ¿no? Somos...
16 centímetros, supongo que en erección. Venezuela, a ver, el pene de Hugo Chávez, 17,03 centímetros.
Está armado.
Así es, lo dice la Universidad de Venezuela. Eso se hizo en el año 1999, así es. Colombia, dice.
En el 99
se hizo. 17,03 centímetros, ¿sí? 17,03 centímetros en Colombia también, o sea, es grande. 17,77 en Ecuador. O sea, casi mira. 18 en Ecuador, lo tienen gigante.
Ah, mira tú.
Mira, ve. Tremendos, tremendos. Los ecuatorianos son uno de los que lo tienen más grande.
Mucho plátano
con. Oh, sí, sí. Y en Congo, en el Congo, 17,93. No, ahí sí, la Université de Congo. Ellos ya pues se pasaron, ¿no? Casi 18 centímetros. Aunque en realidad una persona promedio puede tener 18, 22, 23 centímetros, 24, ¿no? Es que. En general, ellos, bueno, hablan de promedios, o sea que no solamente uno o dos que lo tengan, sino que muchos, la mayoría lo tienen de ese tamaño, ¿no?
Claro, es el estándar,
¿no? El estándar, así es. En los Estados Unidos el promedio es de 12,9, no es mucho. Acá tenemos, ¿dónde es esto? En Rusia, me parece, es entre 13,48 y 14,8. En Hungría, 16,51. Ahora, los penes más pequeños es en la India, por ejemplo, tanto que te gusta el Bollywood, todo eso, 10,24, lo tienen así un maní. En la China, por ejemplo, 10,89 y así va bajando, ¿no? En Indonesia, ¿cuánto dice acá? 11,67. En Papúa, donde hay un montón de negritos, sale acá, ¿cuánto? 11,67 también. En el Japón, a ver, hay datos en Japón, 10,92. En fin, esa es la información que ofrece esta página targetmap.com. Y también han sacado una de los senos más grandes.
Ah, mira.
Donde está Argentina, creo, en una muy buena ubicación para Latinoamérica y Venezuela también. Venezuela tiene los penes más grandes y los senos más grandes.
Ah, mira. ¿Y a ti qué te parece esta? ¿Crees que esta es esta medición que se ha hecho es real? ¿Te consideras dentro del promedio que mencionaste?
No, pues ya estamos hablando ya de cuestiones personales ya. ¿Qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó, qué pisó, ¿no? Censurado.
No, digo de manera general, ¿no? Tú que eres hombre.
¿Qué pasará? ¿Ayer le van a medir ya a Vianto Humala? No, pues. No, que nada tiene que ver ahí en el asunto. Pero no, yo pero no, y a mí que me pregunta, ¿acaso para, crees que paro comparando, midiendo?
No sé, pues pregunta, ¿no? Dices tú que los hombres paran haciendo competencia en los colegios cuando están chibolos, en los baños.
Ahí está, mira, esta información te va a encantar. Tanto que te gustan los coreanos, que las novelitas coreanas, las cosas. Los coreanos, 9,66, ahí está. El pene más pequeño.
A mí me gustan las telenovelas coreanas porque son muy románticas. No estoy pensando en qué tamaño tiene el miembro viril de los actores.
9,66.
Me fijo en los argumentos, en esas cosas de sentimiento. O
sea, pueden pasar como mujer.
Además, dicen que no importa el tamaño, ¿no? Sino la forma útil de la aplicación.
Bueno, pues ya, 9,66.
Pueden tener tremendo, ¿no? Y capaz son unas bestias.
Bueno, en fin. Extremos, episodio número 133. Y mientras estas circunstancias ocurren, y hablando de miembros viriles, el señor Carlos Cacho está feliz, rebosante de felicidad, porque dice y cree, y está confiado en que va a salir libre. Así es, libre, por fin. En compás de espera, el destino de Carlos Cacho aún es incierto, pues la audiencia donde se venía ventilando un nuevo pedido de revocatoria de sentencia fue suspendido hasta hoy lunes. Así es. Según se conoció, Cacho no ha podido dormir los días previos a la audiencia y él va a estar pidiendo pues que lo dejen libre, en realidad, pues porque según él cree, no hay pruebas contundentes para inculparlo, puesto que él no se hizo la prueba toxicológica. O sea, eso es lo que él está argumentando en su momento, ¿no? Ahora, que salga libre Carlos Cacho realmente sería escandaloso. Ahora, eso sí, si sale Ollanta Humala, yo creo que Carlos Cacho ahí se queda de por vida,
Puede ser, ¿no?
No, considerando lo homofóbico que es. Carlos Cacho, así es, se estaría acogiendo a los beneficios de una terminación anticipada del proceso. Como no se sometió a un examen médico de dosaje etílico ni toxicológico, insiste en la premisa de que no hay una prueba contundente que asegure que el día del accidente consumió alcohol o drogas. Parece que sus abogados no quieren entender que existe la embriaguez clínica, la que se deduce con solo mirar a la persona, detalló Ricardo Izarra, defensor legal de la víctima de Carlos Cacho. Izarra señaló además que Carlos Cacho hizo efectivo el pago de 10.000 soles por concepto de caución y los 20 soles por constancia de reparación civil. Sin embargo, detalló que aún no reconoce los daños causados a su patrocinado, quien tras el accidente quedó imposibilitado de realizar sus actividades cotidianas. El señor Cacho todavía no reconoce los daños causados a mi cliente. Nosotros tendremos que llamarlo a una conciliación. Posteriormente iniciaremos un proceso por la vía civil, dijo. Y bueno, dice que también es todo un divo, agregó, convencido que la prisión no cambiará la conducta de Carlos Cacho. No escarmienta, sus signos de pedantería y vanidad todavía siguen. Tengo unos amigos que están sufriendo pena privativa de libertad y me cuentan que él sigue siendo divo, está inflado porque su madrina Gisela Valcárcel va a visitarlo y le da todo el apoyo. Sabe además que una vez que salga va a ser muy pero muy famoso y va a tener contratos por aquí y por allá y hasta la creación de un libro. ¿Qué te parece?
Sí, pues eso es lo lamentable, ¿no? No, ya no tomando en cuenta solamente a él, ¿no? Como personaje
y pues,
que está en esos momentos en general, que muchos personajillos, ¿no? Ajá. Que han pasado pues por el penal, tanto para hombres como para mujeres, luego salen y tienen trabajo, bueno, ya los están esperando ahí, ni bien salen para contratarlos, porque saben que van a estar en los periódicos, ahí van a estar hablando de ellos. Y de paso que entre comillas, escriben un libro, ¿no? Porque bueno fuera que se sentaran y de su puño y letra o su computadora, qué sé yo, comenzarán a escribir y redactar en un buen texto, ¿no? Creo que ni una oración a veces pueden redactar bien, pero bueno, sueltan ideas, me imagino, de lo que quieren que se diga y a otra persona se encarga de realmente escribirlo, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Porque eso de voy a escribir un libro, o sea, ahora son literatos, ¿no? O sea, ¿cómo es eso, no? Pero no se sientan, o se sientan a hablar, ¿no? Y hay otros se encarga de escribir.
Volvemos con la penúltima parte del programa. Eso que escuchan es Sport Billy y el tema se llama De la vida a lo mejor. Extremos en Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gente cuando se ama, brindando de la vida lo mejor, soñando con un mundo diferente. Qué linda es la presencia del amor, qué linda es ver la gente que sonríe, y en la sonrisa pone el corazón. Qué linda es conocer toda esta gente, con ella cantar esta canción.
El amor, el amor, el amor, es lo más lindo que ha creado Dios. Es el pasado, es el presente, es el futuro de la gente y la esperanza de hacer un mundo mejor. El amor, el amor, el amor,
los enamorados, charlando de las cosas del amor, haciendo mil castillos en el aire, pensando solo con el corazón. Qué lindo que sentir todas las cosas que solo puede darnos el amor. Qué lindo es ver a los enamorados y con ellos cantar esta canción.
El amor, el amor, el amor.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De inmediato continuamos con el programa. Un terremoto en Birmania, 6,8 grados, deja ya más de 30 muertos. Eso también ha afectado Tailandia, su capital Bangkok, y Laos. Laos es un país bastante pobre, Tailandia por supuesto con mucho progreso, pero se siguen viendo afectados estos países del oriente por esos movimientos telúricos. Y también, por supuesto, el Centro de Advertencia de Tsunamis del Pacífico dijo que el sismo se produjo demasiado lejos de la costa para generar una salida al mar. Sin embargo, hace algunas horas ha habido un terremoto nuevamente en Japón de 6,9 grados que sí ha generado una nueva alerta de tsunami. Es decir, el mundo sigue temblando. También el Perú, esta semana han habido varios movimientos telúricos, no solamente en la zona de la costa, en Ica, en Ancash. También ha habido una serie de movimientos telúricos en la selva peruana, a la altura de Ucayali, Pucallpa. Estos extremos, episodio 133, y continuamos presentándoles las informaciones correspondientes al programa de ahora. Muy bien, Ana Rosa está con nosotros. Ana Rosa, ¿sí? ¿Es ahí? Sí, ya te fuiste. Muy bien, muy bien.
Aquí que me vaya.
No. Ay, bueno, quien estamos hablando también, de quien hemos hablado, es del señor Carlos Álvarez, quien parece que no sabe lo que significa la palabra de caballero. Pues bien, el señor Carlos Álvarez, él dio su palabra en alguna oportunidad, estamos hablando del año 1999, cuando falleció su maestro, efectivamente, don Augusto Ferrando. Él dijo que ya no lo iba a imitar más a Augusto Ferrando, en respeto de su memoria. Sin embargo, no pasaron muchas semanas para que el señor Carlos Álvarez no solamente volviera a imitar a Augusto Ferrando, desdiciéndose de su promesa, mandándolo al retrete su promesa, sino que además creó un programa semanal especialmente para hacer esa imitación en particular. Además, imitando al programa del señor Ferrando, llamado Trampolín Latino, me parece, ¿verdad?
Sí.
Sí, y lo tuvo por algún tiempo hasta que, bueno, el mismo público un poco le decía, ¿no?, que no era necesario, ¿no?, que siguiera pues teniendo presente a un fallecido, ¿no?, de esa manera, sino que él mismo fuera el que lo animara, ¿no?, y punto, y se acabó. Y ahí ya comenzó a hacerlo él mismo. Después, el año pasado, dijo que ya no iba a continuar para este año el programa El Especial del Humor, que ya se había cansado, que en fin, creía que ya estaba en otra etapa. Sin embargo, este año otra vez El Especial del Humor con el señor Álvarez, por supuesto con su destructivo humor, porque destruye también la honra de mucha gente a través del humor, y esto ya se vuelve un arma. Entonces, ¿por qué no cumple su palabra? Él mismo espontáneamente dice algo y luego no lo cumple. Ahora viene el señor Carlos Carlín, que ha entrado a trabajar a Frecuencia Latina. Hace el señor Álvarez una parodia muy grosera, aparentemente, del señor Carlos Carlín. Lo ridiculiza. El señor Carlín, como tiene una relación muy cercana, amorosa, con la hija del presidente de la República.
Según se dice, ¿no?
No, él lo ha aceptado. ¿No lo ha aceptado todavía? Bueno, es cierto, sepa, ¿no? es cierto. Y se siente muy poderoso, se siente muy bien por ello. Y bueno, quiere inmediatamente el canal, por supuesto, ha respondido y lo ha excretado al señor Carlos Álvarez de la manera más desagradable posible. Ya no es parte de las estrellas del canal de Frecuencia Latina del señor Álvarez. Pero mi cuestionamiento es, ¿por qué no cumple? Yo le entrevisté a Carlos Álvarez en 1986. Nunca me voy a olvidar de eso. Me pareció una persona con mucho horizonte, con muchos valores, con muchas cosas interesantes. Recuerdo que dijo, nunca tengas una meta, porque tu meta tiene que ser inalcanzable. Nunca debes llegar a la meta. Tu meta es inalcanzable. Pero no me inspira nada de confianza. Hasta han dicho en algún momento que era homosexual, ¿no? Que tenía relaciones con su productor. Se habló mucho de eso, especialmente en la época de que comenzó a aflorar las cosas de Montesinos. ¿Qué sé yo? ¿Qué tanto hay atrás de eso? Pero el humor se ha usado como arma desde la época de la Segunda Guerra Mundial.
Así es, ¿no? Y bueno, su vida personal es aparte, ¿no? Lo que estamos poniendo en discusión en todo caso es el producto que muestra al público. Y dicho sea de paso, bueno, yo no veo el programa, no puedo hablar a ciencia cierta de cómo es, de cómo trata a los personajes. Sí. Conozco de algunos personajes que, aunque los imitó de manera, digamos, ridícula o burlona o no sé, se hicieron famosos también con él y lo aprovecharon para, bueno, lo usaron para su provecho, ¿no? Ajá. Y me recuerdo, lo que más recuerdo es el caso del padre Martín, ¿no?
Martiritín.
Que le dicen, ¿no? Maritín. Maritín.
Maritín. O sea, maricón, ¿no?
Claro, en la imitación es Maritín, ¿no? Sí. El padre Martín. El padre Martín ha ido a su programa muchas veces.
Y le ha pedido muchas veces que deje de hacerlo y él no quiere dejar de hacerlo.
Sí. Insiste en eso. Pero también ha ido, ¿no? Y ha hecho dupla con Maritín. Ajá. No, o sea, bueno, en fin, no sé,
¿no? Correa, ¿no?
Claro, ¿no? Y otros personajes también, ¿no? Que han pasado por ahí, que los invitan, creo, cada semana, no sé, y los ponen ahí con su imitación al costado, ¿no? Ajá. Bueno, ya depende de cada quien qué es lo que, cómo lo toma, ¿no?
Que se preste para eso.
Claro, que se preste para eso y cómo lo toma, si le saca provecho o le es negativo,
pero
¿no?
Pero si no le gusta... No le gusta.
Pues, bueno, si no le gusta, no le gusta.
Porque tiene que obligarlo a eso, ¿no? Porque si tú estás presentando una imagen deformada, caricaturizada de alguien, mucha gente lo va a tomar, va a preferir esa imagen, porque es más morbosa para recordarla. Uh-huh. Entonces, y alguien, como en ese caso el señor Cardín, que realmente se esté estrenando como conductor, capaz querrá hacer carrera con eso. No, pues no le causa la menor gracia, ¿no? Que lo presenten como cojudo, ¿no? Como idiota, como tonto. Aunque lo sea, pero digo, ¿no? Pero no creo que le sea gracioso que se lo amplifiquen o se lo presenten de esa manera ante el público para que siempre lo tomen así.
Uh-huh. Claro, es un arma de doble filo, ¿no? Porque puedes quedarte con esa imagen para siempre o no, ¿no? O pasa desapercibido, ¿no? Algunos lo aprovechan porque se quieren hacer populares a costa de lo que sea. Y a veces les conviene la imitación que le están haciendo, otros no, porque ven que les perjudica en cuanto a su imagen. Ahora, sí. Quien entra a televisión, al menos en esta, nuestra televisión peruana, sabe que se ve expuesto a todos esos detallitos, ¿no? hasta el día pues en que se cambie la idea de lo que es hacer televisión realmente.
Hasta el día que alguien regule eso, pues si no hay. Ajá. Bueno, acá viene esto, antes de concluir ya con esa secuencia.
Fuma porros.
A veces.
Fuma porros.
A veces.
Te voy a contar algo, ¿vale?
Vale.
Por la noche fumo porros.
¿Qué pasará?
¿De chocolate? ¿De María? ¿Te lo fumas solo, con amigos?
Me lo fumo yo todo solito. No me gusta compartir con nadie. Solo me los fumo yo. Nadie sabe que me los fumo.
¿Todas las noches?
Todas. Y ahora tengo el mono.
Y bien. Y ahora quien sí le gusta fumar su porro, su delicioso porro, es nada menos que la actriz Whoopi Goldberg. La actriz Whoopi Goldberg fumó marihuana para calmar los nervios en la ceremonia del Oscar de 1991 antes de ganar la estatuilla por su trabajo como secundaria en la película Ghost. Un excelente y magistral trabajo en Ghost, sin duda alguna. Esto según un video difundido hoy por TMZ. En esta grabación que tuvo lugar en el cuando Goldberg ponía su voz a la película de Pagemaster, la intérprete admitió que consumía tabaco y marihuana, es decir, cannabis, de forma habitual, y que pensó que en la marihuana como remedio contra la inquietud que le producía la incertidumbre de si obtendría o no el Oscar. Así que me fumé ese maravilloso porro, que fue el último de mi cosecha casera, es decir, en su jardín ella sembraba marihuana. Es algo usual en California, en Estados Unidos, declaró Whoopi Goldberg, quien aseguró que cuando anunciaron que era la ganadora, tuvo que concentrarse mucho para llegar hasta el escenario y recoger el galardón. La actriz también comentó que su madre le dijo posteriormente que se dio cuenta que había tomado marihuana porque tenía los ojos brillantes.
A ver cómo
y aquí
llega.
Whoopi Goldberg.
I have the privilege to present the award to one of the five talented women who were nominated as best actress in a supporting role. If they're as apprehensive as I was last year, it would be sadistic. Lorraine Bracco in Goodfellas.
El Oscar.
Whoopi Goldberg in Ghost.
De 1991.
Diane Ladd in Wild at Heart. Mary McDonnell in Dances with Wolves. Well, in my heart, ladies, it's a five-way tie, but in this envelope is one name. And the Oscar goes to Whoopi Goldberg.
Está Whoopi Goldberg feliz de recibir el Oscar por la película Ghost en 1991. Sube el escenario.
Se le ve muy emocionada, ¿no? De hecho.
Ever since I was a little kid,
pero si siempre es ella.
I've wanted this. You don't know.
My brother's sitting there. He says, thank God we don't have to listen to anymore. You can do it now. My mom's home. Everybody's watching.
Un poco sofocada,
I have to thank the people at Paramount. I have to thank Jerry Zucker for taking the time he took before he decided
manos,
to use
¿cómo
me.
Las mueve?
Because
claro, pero
he was sure.
Bueno, honestamente, si no hubiera dicho eso, tú no te percatas.
Claro, claro, claro.
En un momento de emoción máxima, ¿no? Los nervios contenidos. La emoción ahí de saber cuál es tu nombre, no decir tu nombre y ganas. Hay gente pues que ha saltado, ha llorado. Gente que se quedó muda por segundos.
No, no está la parte donde sale que Whoopi Goldberg confiesa ese asunto del cannabis.
No, no.
Solamente está la parte de que recibe el Oscar y bueno.
Como que la confesión la ha hecho muchísimos años después.
Sí, ¿no? sí. Bueno, en fin, pero...
Ahora, ¿cuándo, en qué momento se fumó el porro?
¿Fumas porros?
¿Cuántas horas antes de ir? No sé cuánto durará el efecto, ¿no? Cuando alguien se fuma un porro
de su propia cosecha.
Ajá.
Bueno. Whoopi Goldberg, a quien se le recuerda también en Star Trek, ¿no? También actuó en muchos capítulos de Star Trek Next Generation junto a Patrick Stewart. Excelente, excelente actriz y sigue siendo muy buenas películas Whoopi Goldberg.
Yo me acuerdo de esta película y de... No recuerdo el nombre.
De monja, ¿no?
Ah, claro, que hace de monja.
Sí, sí.
Muy graciosa.
Bueno, pero lo cierto es que Whoopi Goldberg, al igual que mucha gente... cultiva la marihuana, el cannabis, en California. Hay médicos que prescriben...
Para uso personal.
Para uso personal, así es. Hay médicos, inclusive, que prescribe el uso de marihuana. Y están, pues, utilizándola en diversas formas. Hay tiendas que comercializan la marihuana en caramelos, en tortas, en pasteles, en diferentes cosas. En gaseosas, en cerveza, le agregan, pues, marihuana. No, o sea, ya hay toda una variedad bastante amplia de la marihuana, especialmente en California, Estados Unidos de Norteamérica, donde está permitido. Es más, quien consume marihuana tiene una licencia para consumir y hasta para sembrar marihuana.
Bueno, y quien consume marihuana por prescripción médica, me imagino también que tienen una dosis específica, ¿no? No es que agarres y ya deje fumar marihuana para tranquilizarte y se va a fumar todo un jardín.
Bueno, es que lo ven un poco como los productos naturales, ¿no? Pero es controversial.
Es controversial porque los efectos que causan no son...
Pero ya hemos hablado en programas anteriores que la nuez moscada, por ejemplo, también da un efecto parecido y muchas plantas también.
Sí, pero nadie la consume, bueno, al menos.
El éxtasis que está de moda, antes era un producto, una especie de anabólico.
Por eso te digo, depende de la forma en cómo lo consumas en el caso que se trate de una prescripción médica. Porque el médico evidentemente te va a decir si es que lo necesitas, si es que cree conveniente que debes usarlo por una cuestión de salud, que no puedes ya controlarlo por ti mismo, porque generalmente se da por cuestiones neurológicas, ¿no?
Sí.
Ya te da una dosis, pues, pero de ahí a que agarras y te fumas todo un jardín, ¿no? Y andas con el porro. durante todo el día y es otra cosa, pues, ¿no? De hecho, altera el comportamiento de la persona ya a niveles anormales.
Regresamos con lo último del programa Extremos, episodio 133. Volvemos.
Don't música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y llegamos a la última parte del programa, chao. Hasta la próxima semana. Ah, no, Ana Rosa con sus estrenos, ¿verdad?
Gracias.
Ahora sí, Ana Rosa en unos segundos con sus esperadísimos estrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante.
Bueno, antes de iniciar el relato de las obras de teatro, quería enviar un saludo a todos los actores que ayer estuvimos celebrando precisamente el Día Mundial del Teatro. Así que ha sido una fiesta para todos nosotros. Felicidades y que siempre podamos celebrarlo con mucha alegría.
¿Puedo decir algo sobre el Día del Teatro?
Y pues, ¿no?
Quiero enviarle un saludo muy especial a todos los actores por su día.
Gracias.
Especialmente a los actores que escuchan el programa Amanecemos Contigo. Actores y actrices.
¿Amanecemos Contigo?
Perdón, no, extremos. No, a los que escuchaban Amanecemos Contigo.
Bueno, ya, que escuchaban las producciones de Sol Frecuencia Primera.
Como por ejemplo.
Y la Frecuencia Primera cuando solamente era Frecuencia Primera, ¿no?
Aldo Leveroni.
Por ejemplo, ¿no? Bueno, ya. Las obras que se encuentran en temporada en el teatro en Perú. Tenemos un Don Juan en el Infierno, que continúa su temporada en el Teatro Marzano de jueves a lunes a las 20 horas. Los Últimos Días de Judas Iscariote en el Teatro de la Plaza Isil de jueves a martes a las 20 horas. La Doble Inconstancia en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú de jueves a lunes a las 20 horas. La Tercera Edad de la Juventud se presentan en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja de jueves a domingos a las 20 horas. Sin Título, técnica mixta con Yuyashkani, que continúan su celebración por sus 40 años. Ellos están de viernes, los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas con 30. Demonios en la piel, la pasión según Pasolini en el Teatro Julieta de jueves a domingos a las 20 horas con 30. La Mandrágora en el Instituto Italiano de Cultura. Ellos están los viernes y sábados a las 20 horas y se está estrenando ya la semana que viene. Las Tres Hermanas en el Teatro Británico, ellos van a estar de jueves a lunes a las 20 horas. Niños, continúen temporada Cuf Cuf, Escuela para Cucús en la Alianza Francesa de Miraflores, los sábados y domingos a las 16 horas. Los Sinfonetos.
Sonsonetos.
En el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, los sábados y domingos a las 16 horas. Y el Juego de la Oca, igualmente los fines de semana, sábados y domingos a las 16 horas, en el Teatro de la Plaza Isil. En cine, se ha estrenado esta semana El Sarcófago. Chris y Sue no tienen ninguna relación entre sí, pero ambos están desesperados. El primero porque su novia se encuentra en coma, y ella, Sue, porque intenta mantener en secreto que tiene cáncer en el pulmón. Los dos han probado todos los métodos convencionales para sanar, pero ninguno les ha funcionado, hasta que deciden participar en un ritual tailandés que consiste en ser enterrado en un ataúd durante varios días para escapar de la mala suerte. Es una película de terror y suspenso. También tenemos a Justin Bieber, ¿no? Never Say Never, documental sobre la vida de la joven estrella de la música pop, Justin Bieber, el mayor exponente del fenómeno funk entre las adolescentes en este momento. Y Pase Libre, Hall Pass, gira en torno a dos amigos que creen haber arruinado toda la diversión que había en sus vidas, especialmente en lo que al sexo se refiere. Sus esposas deciden arreglar la situación dándoles un fin de semana libre, un paréntesis en sus matrimonios en el que podrán desmadrarse todo lo que quieran,
sí,
sin remordimientos ni explicaciones.
Excelente.
¿Estás casado tú?
No, ¿sí? ¿Ah? ¿Iván no dice que estoy casado?
Bueno, esos han sido los estrenos en cine. Y
casado con tu mano.
Y las obras que están en temporada en Lima y muchas más que van a venir seguro.
Gracias, y antes de decir hasta la próxima semana, Fabiana Íncola, por favor, regresa a la música, todo el mundo te lo pide. Canta muy bonito, y creo que canta y encanta, y sí, debería regresar a la música. Y aquí, por supuesto, en Sol Frecuencia Primera queremos tener la primicia de tu primer disco ya como solista, 28 años, 29 años después. 29 años después. Hasta la próxima semana en Extremos.
Hasta la próxima semana, que será el episodio número 134 de Extremos, cada vez más. Nos vemos, nos escuchamos. Bueno, nos vemos también contigo. Ya, chau.
Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2011. Escriba a extremos@frecuenciaprimera.org.